Bienvenidas a Play Like a Punk, un podcast lúdico, feminista y punk arreglado pero informal, como nosotras. Episodio 29, celebramos el Día del Juego con Inma Marín.
Hola a todas, somos Katy Hernández y Noemí Blanc y hoy tenemos una invitada muy, muy especial que os hemos de confesar que nos hacía muchísima ilusión tenerla con nosotras. Katy, ¿quién es? Preséntanosla.
Pues yo estoy muy contenta, muy nerviosa también, pero súper contenta de tener aquí a esta persona. Hola Noemí, hola a todo el mundo que está ahí al otro lado. Y es que hoy tenemos que confesar algo. Porque siempre hemos dicho que Elizabeth Hargrave es nuestra diosa, ¿verdad, Noé? Nuestra reina, nuestro todo de Plap. Pero a partir de hoy solo va a tener esos títulos en el extranjero.
Abroad. Allá a lo lejos.
Porque si hay alguien en el mundo lúdico que merece esos títulos también, nuestra diosa y nuestra reina, a nivel estatal, esa es Inma Marín. O sea que a partir de hoy, diosa y reina de Plap a nivel nacional. Bienvenida, Inma, y muchísimas, muchísimas gracias de estar aquí.
Ay, qué forma más bonita de entrar. Estoy que no quepo. En este momento, muchísimas gracias. Para mí también es una gran ilusión estar aquí con vosotras y poder participar de estos podcasts que llevan mujeres, hablando de juegos de mesa, y eso no había pasado hasta ahora.
Pues estamos muy contentas de que hayas venido y bueno, vamos a charlar un ratito sobre juego en general, juego de mesa, tu trayectoria y nada, solo decirte que ha significado mucho para las dos. Noemí ha trabajado sí. A tu lado y yo te he seguido la pista. De hecho, mira, esto no estaba en el guión y lo voy a explicar como curiosidad. Katy, saltándose el guión, ¿eh?
Promete.
De hecho, hace varios años, Marimba, que es la empresa donde trabajas, abrió una convocatoria de selección de personal y yo envié mi currículum. Pero justo en ese momento me cogieron para trabajar en la ludoteca de Sal. Entonces, mi currículum sí llegó, pero ya no seguía haciendo. Había creo que unas entrevistas o cosas así y ya...
Ah, ya sé, era el proyecto de Spark Full Talent.
Sí, eso era. Y ya...
Yo estaba en aquel entonces de manera habitual. Es verdad, sí. Bueno, ahora Inma nos va a contar quién es. Lo que pasa es que yo... activo el modo gruñón, hola Marc, pero gruñón
pero
buen
si
rollo.
Llevamos dos es minutos decir, grabando,
sí,
¿no es?
Sí, pero vamos a ver, o sea, no podéis, si os dedicáis al mundo de lo lúdico, no podéis no saber quién es Inma Marín. Entonces, agradecednos de nada el presentárosla, porque os estamos haciendo un favorazo. Y a partir de aquí y de todo lo que escucharéis, que está haciendo investigarla. Y es de estas personas... quizás el término, además hacemos broma de los gurús y las gurusas, porque yo creo que es un término que idealiza mucho y que no tiene nada que ver con lo que a mí me gusta y conozco a Inma y es muy de equipo y de cuidar, los que sí, yo sí que creo que hay que tener muy claro las personas referentes y las personas impulsoras. Y cuando la mitad de los que se autoatribuyen gurús y expertos en juego, o no habían nacido, o no habían tocado un juego en su vida, esta señora ya hablaba, antes de que nadie hablase gamification, esta señora ya vio que esto del poder del juego servía para formar y transformar. Con lo cual, evidentemente lo hablamos, hay mucha gente haciendo cosas, no se puede conocer a todo el mundo. Lo que yo sí que creo, ¿no? El otro hablaba con... Decía que el libro de Pepe me parece un básico en el sentido de que hay que empezar por las bases y no se puede dedicarte a esto y no saber quién es Inma Marín y leerse el libro de Inma Marín y escuchar a esta señora maravillosa siempre que habla. Y ahora sí, vamos al guión. Pues que
muchas
yo
gracias.
Tenía que
no, muchas gracias.
Yo
pues tenía que poniendo, no me veis, pero estoy colorada como un tomate.
Bueno, yo sé que ya no es así.
Con expectativa, la nerviosa soy yo ahora.
Ya, pero no, porque pues esto pasa porque tú no eres de ensalzarte y la gente que... Y desgraciadamente la capacidad de autopavonearse en muchas ocasiones desgraciadamente es inversamente proporcional a lo que uno tiene que ofrecer.
Eso suele pasar.
Bien, voy a tratar de salir de este bonito jardín y disfrutar de la conversación con Inma, que es lo que me apetece. Katy, empecemos a situar la trayectoria de Inma para que la descubran o para que la recuerden, porque muchísima gente la conoce, claro.
Muy bien, pues venga, vamos a empezar. Inma, cuéntanos cómo empieza tu vínculo con el juego. Como persona, no profesionalmente, como persona, ¿qué recuerdas de tu relación con el juego pues cuando eras pequeña, por ejemplo?
Mira, mi primer vínculo viene porque a mí me trajeron los Reyes Magos. Sí, yo nací un 6 de enero. Entonces, vine ya con los juguetes a cuestas y el juego predeterminado, digamos, ¿no? En este sentido tengo poco mérito, ¿no? Pues soy hija única, mi padre murió cuando yo tenía un añito y medio, y yo creo que en parte lo que me salvó fue el jugar, ¿no? Mi madre se quedó viuda con 28 años, pues puedes imaginar el dramón de mi casa y mi abuela, que ya había perdido un hijo en la guerra, viuda también, nuestros dramones de familias, ¿no? Y yo en el mundo del juego era una niña que tenía muchísimas muñecas, me encantaban las muñecas, jugaba mucho a muñecas, las bautizaba, las desbautizaba, las llevaba al parque, las traía, escribía cuentos. Y eso me permitió hacerme un mundo en donde todo era, todo estaba hecho a mi medida, digamos, ¿no? Y sobrevivir, ¿no? Sobrevivir bien. O sea, recuerdo una infancia muy bonita y con mucho juego, siendo una familia pues muy sencilla, digamos, ¿no? Pero con mucho juego, ¿no? Y todo esto me llevó a... Y siempre una de mis ideas era... Yo quería ser maestra. Yo quería... Ponía mis muñecas. De hecho, es una anécdota que he explicado alguna vez. Nunca he sido buena estudiante. No. Y conseguí aprobar y saberme las lecciones porque ponía todas mis muñecas... Y les pasaba la lección. Tenía una libreta donde tenía apuntados los nombres de las niñas de la clase, que eran mis muñecas, y les preguntaba la lección y les ponía nota. Y la que suspendía se lo volvía a preguntar hasta que se lo sabía. Y eso fue mi primera gamificación casera para conseguir aprobar y pasar mis estudios lo mejor posible, ¿no? Y desde ahí, por la razón que fuera, a mí se me metió en la cabeza que quería ser maestra y estará hasta que una cosa muy habitual aquí en Cataluña, y es cuando tenía 16 o 17 años, empecé a ir de voluntaria a un centro de tiempo libre en el barrio de Belviche, y ahí descubrí los talleres, los campamentos, las colonias, el momento el movimiento de tiempo libre, ¿no? Y me fascinó de tal manera que pensé, uy, es mucho más divertida la calle que el aula, pues voy a acabar mi carrera y me voy a quedar en la calle.
En eso estoy muy
lo
de acuerdo,
sepa,
¿eh?
Ya me lo sé, digamos, fantástico, pero yo me quedo en este mundo que está todo por hacer, que hay mucho juego, que es todo creatividad, ¿no? Que todo, no hay ningún corsé de nada, nada más tus límites, ¿no? Los que te pongas tú, ¿no? Y así empecé, ¿no? Y ahí hubieron dos momentos muy importantes en mi vida, ¿no? Uno fue la primera vez que en ese mismo centro de tiempo libre, yo estuve trabajando 18 años, primero de voluntaria y luego ya semiprofesionalmente y luego profesionalmente, en el año 79, es que bueno, no me ven, los que no me están esperando me ven, pero tengo unas cuantas canas, ya tengo una edad. En el año 79 celebrábamos los 20 años de la Convención de los Derechos del Niño. Y en el centro de tiempo libre organizamos toda una serie de actividades para trabajar con los niños, derechos y deberes, porque esta también ha sido una de mis obsesiones, que no se puede hablar de derechos si no hablamos de deberes. Y leyendo la Convención de Derechos del Niño, leo, que en el momento era la declaración, leo el derecho del niño a jugar, ¿no? Y lo leo con consciencia, ¿no? Porque hasta en aquel momento pues lo sabías, ¿no? Pero no le había puesto consciencia, ¿no? Y al ponerle consciencia... me explotó un poco la cabeza, ¿no? O sea, ostras, ¿qué tiene de tan importante el juego para que estas personas que se supone que saben, ¿no? Los que han escrito la declaración, se supone que deben saber algo, consideren que jugar para un niño es tan importante, tan vital, como el derecho a la familia, o el derecho a la alimentación, o el derecho a la salud, que nos parece evidente, que no hace falta que te lo explique nadie, resulta claro y evidente, ¿no? Y eso para mí fue el disparador de mi motivación para meterme en el mundo del juego, ¿no? Y en ese disparador tuve la gran suerte de, a través de una amiga, me arrastró a un curso en el Colegio de Psicólogos de Barcelona, que se llamaba Juego y Salud Mental. Y lo llama una psicoanalítica, Clara Arnaud, la señora Clara, la doctora Clara Arnaud. Yo a esta amiga decía, Ronsia, pero ¿por qué voy a ir? Yo tú eres psicóloga, pero yo no voy a entender nada. Además, una psicoanalista, deja, de que no vea. Vas y acompáñame, que nos lo pasaremos muy bien, qué tal, qué cual. Y me enrolló y fui, ¿no? Y ese curso me cambió la vida. Ese curso era una psicoanalista que se la entendía, cualquier que siempre es muy de agradecer, ¿no? no pasa muy a menudo. Y todavía guardo los apuntes de ese curso. Todavía los guardo porque realmente para mí significó entender muchos de los poderes del juego, y no solo en la infancia, sino a lo largo, en el ser humano, a lo largo de toda la vida, ¿no? Eso creo ahí es una cosa que me marcó ya luego profesionalmente en la creación de Marimba y en meterme en el juego como algo vital para mí, ¿no?
Qué interesante, es que estamos las dos aquí escuchándote.
Yo, o sea, yo, mira que yo gran parte de estas cosas...
Me las sé,
porque como ha dicho Katy, he tenido la suerte, ¿no? Personas, además, en mi descubrimiento con el juego, tiene que ver, yo conocí a Inma, creo que nos conocimos en Bilbao, físicamente, en el GSM aquel, ¿no? Y yo venía a hacer el máster y recuerdo que empezaba un curso y le dije, hombre, Inma, es que he hecho el máster, no sé si eso lo pa... Y yo explico que mi manera de ver el juego ahora está influenciada por el recorrido que hice, es decir, uh-huh. Yo aprendí el máster y sí, game design, mecánicas, tal y cual. Ahora, el ánima, el alma del poder del juego, de la actitud lúdica tal cual, yo todo esto he tenido la suerte de aprenderlo, además aprender haciendo en Marimba de la mano de Inma y Esther. Es decir, yo, llegué, sí, sabía un montón de game design, mecánicas, de todo, pero la sensación de ponerle este alma, ¿no? Para no el caer alma en cosas. Y ahora estaba recordando en cosas que de hace tiempo, hay una revista de la UNESCO que yo la descubrí, ¿sí?, gracias a Inma, y además el otro día alguien hablaba de esta revista. Y como tengo guardado el enlace, lo compartiremos porque me
parece maravilloso. Del año 91, que la tengo yo pegada, celo. Hay un PDF que se descarga y tal. Yo tengo la tengo en catalán y en castellano, porque ya me lo puse a comprar en todas las lenguas posibles. Y para mí también, y me la regaló un buen amigo, en un momento que estaba yo fatal, enferma, y me la trajo a casa para cuando estés mejor, para que te entretengas mientras estás de baja y no puedes trabajar, ¿no? Y bueno, para mí es como una pequeña Biblia, sí, el correo de la UNESCO monográfico sobre el juego que ha envejecido muy bien, que continúa siendo muy, muy actual.
Ahora que dices sí. Eso de estar mal, voy a hacer la segunda confesión en relación a Inma Marín. Hoy estoy de confesiones. Durante este confinamiento, que nos ha pasado a factura a todas y todos y todes, porque no sé yo si hay alguien que haya salido muy entero.
Mejor persona, ¿no era?
Sí, mejor persona, no sé. Durante este confinamiento yo tuve como un bajón impresionante porque, bueno... Todo el mundo estaba en confinamiento, a gran parte de la plantilla de educadores y educadoras sociales aquí en Girona nos tocó ir a cubrir un puesto de trabajo que era bastante complicado, que era con personas sin hogar que estaban acogidas en un pabellón, no teníamos experiencia, bueno, fue muy complicado. Entonces eso ya, bueno, fue muy complicado de gestionar emocionalmente y laboralmente. Y después empezamos otra vez a hacer pues nuestro servicio, ¿no? Yo estaba en el centro Uber, en el centro abierto, con peques. Pero las medidas eran separación, mascarillas, los juegos no podían tocar ningún componente, todo abierto. Y yo me vi ahí como súper atrapada, como diciendo, es imposible trabajar así, es imposible usar el juego así, es imposible llegar a ningún tipo de objetivo, y como me veía fatal. Y entonces, ¿qué pasó? Hice una sesión formativa con Inma, con Esther, no me acuerdo el nombre de ese curso, ¿tú te acuerdas? Porque luego te envié un mensaje,
sí,
Inma.
Sí. No recuerdo qué curso era. No, ya me acuerdo, Katy. Fue una webinar que creo que hablábamos de la incertidumbre, el poder del juego para abrazar la incertidumbre.
Sí, cierto, es verdad.
Exacto. Justo. Y lo hice con, creo que fue con Kids Cluster.
Puede ser. Pues sí, justamente, sí. La incertidumbre y el poder del juego. Me vino esa sesión. Bueno, de perlas, porque yo estaba absolutamente perdida y
sí, me enviaste un mensaje muy, muy, muy bonito.
Y te envié un mensaje de muchas gracias porque necesitaba a alguien que me dijera que se puede, toma, aquí están las herramientas, pero la herramienta más importante era la actitud. O sea, no era un curso con varitas mágicas, sino volver a recordar que la actitud lúdica es lo que nos hará seguir adelante en esa situación que estábamos tan fatal.
Pues mira, esta webinar que dices, Katy, a mí me ha sorprendido muchísimo porque fue organizada por el Kids Cluster, que es una asociación de empresas y organizaciones que tenemos en común nuestro trabajo con niños y con familias, ¿vale? Y el confinamiento fue la primera webinar que organizamos, ¿no? Y yo les decía, ¿qué es decir? Las empresas ahora están por otra historia, porque era dirigido a empresas, en este caso, ¿no? ¿Qué es decir, Ana, la chica que lo lleva? Sí, va, empezamos contigo, yo soy la presidenta de esta asociación, pues empezamos contigo y tal cual. Vale. Bueno, pues hicimos 8 o 9 webinars de temas diferentes, los siguientes mucho más aterrizados a temas directamente, que tienen que ver directamente con el mundo de la empresa, ¿no? Pues el más visto de todos ha sido este primero de la incertidumbre. A día de hoy continúa siendo el más visto, ¿no? Que a mí me sorprende y a la vez ratifica, ¿no? Cómo las personas que están conectadas, cómo de manera intuitiva no les suena tan raro, ¿no? Y tienen ganas de curiosidad, ¿no? De abrir esa puerta, ¿no? Y traspasar esa puerta. Pues sí, sí.
Pues ahora voy a decir una burrada. Hay gente que cree en Dios y yo en ese momento creí en la actitud lúdica para poder salir adelante. Y me salió bien, me salió bien.
Bueno, ahora voy a hacer otra confesión yo, Katy. Una de las cosas más divertidas, no lo sé, pero una cosa de las más sui generis que he hecho en mi vida ha sido una formación para una entidad religiosa titulada Dios Juega.
¡Guau! Wow. Cuéntanos.
Y era un tema de pastoral y todo mi trabajo fue intentar compartir, ¿no? Por qué, a mi parecer, ¿no? Si existe Dios, es una persona muy lúdica. La persona es un ser de luz muy lúdico, porque si no, no hubiera podido crear la belleza que ha creado.
Impresionante.
Y aquí un juego en todas partes. Yo solo hace que sonreír. Pues ahora vamos a seguir el momento confesiones. Increíblemente voy a dar al guión porque creo que una pregunta nos va a permitir. No estaba previsto este momento confesiones, pero...
No.
Inma, cuéntanos, para seguir con el hilo del juego, ¿a qué te gusta jugar? Y contaré yo una de mis confesiones.
A mí me gusta jugar en general. Y me gusta jugar con la vida. Me gusta cocinar y me gusta probar cosas diferentes y me gusta mezclar cosas que teóricamente no se mezclan. Me gusta ver que llega el autobús y echar una carrera a ver si llega antes el autobús o yo, a ver si me para el semáforo, ya lo he perdido. Y bueno, estas pequeñas... Y a decir, pues ahora entraré en el súper y si pasa esto, compraré esto, y si no pasa, pues hoy no me lo permito. Chorradas de estas, ¿no? Pero que eso me gusta, ¿no? Me gusta, en estos momentos me gustan mucho los juegos de mesa. Me gustan más bien los juegos de mesa cortos y rápidos. No rápidos de que tipo Jungle Speed, porque ahí pierdo siempre. Y entonces me pasa eso de me encanta jugar y perder. Y ganar, pues ganar debe ser la bomba. Pues a ver, entonces, ¿no? Me pasa un poco
esto. El día que pase te llamo y te
pongo a jugar, pero es imposible de ganar, ¿no? Me gustan los juegos, pero me gustan... por ejemplo, me gusta más el Monopoly Deal que el Monopoly, por decirlo. Me gustan juegos más bien cortos que me permitan la revancha. Que me, la siguiente, vamos, otra. Eso de otra
Muy a
me
favor,
encanta.
muy a favor.
Y me gustan tipos de juegos muy diferentes, ¿no? Me gusta, por ejemplo, en casa, actualmente con mi pareja jugamos muchas noches al crómino. Porque lo encuentro precioso estéticamente, ¿no? O me gusta, también me puede gustar mucho, pues, diamantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque me gustan mucho los objetos, tocar objetos, ¿no? Entonces, estos juegos que tienen, tengo un juego que se, ahora no me acuerdo cómo se llama, que son esas piedras que son imantadas, que son como piedras basálticas,
Sí.
que son imanes,
Que es uno
que
que lleva una
brillan
cuerda
negras.
y tienes que jugar en medio de la cuerda, ¿o no?
No, uno
No,
de que no.
es tú lo
Sí,
conoces, ¿no?
por eso es
Es
el
es
como
una
de
base que
moverla,
tiene como
sí.
formas
Sí.
montañosas
Ah.
y tú vas poniendo uno, otro y has de descartarte de todas tus piedras,
Sí.
¿vale? Pero cuando las pones en el tablero, que no es muy grande, es pequeñito, depende de cómo la colocas, todas las otras piedras
Imantan.
pueden apuntarse hacia la tuya y a lo mejor pones una y te llevas cuatro, ¿vale? Entonces, ese juego que es muy tonto, por decirlo, pero me encanta. Me encantan esas piedras, me encanta el ruido que hace, ¿no? Es el clac, clac, ese me
Es muy chulo ese
parece.
juego,
Entonces,
sí.
los juegos que tienen material que puedo tocar, para mí también tienen un valor. Luego me gustan los juegos de imaginar, ¿no? El tipo Dixie, por así, ¿no? Esos juegos
Ahora viene mi anécdota. Y he de decirte, Inma, que ojalá podamos vernos. Te va a
Pero
encantar el Canva.
dilo
Te
mirando
va a
al micro.
encantar el Canva, Inma. Es que lo estoy viendo ahora mismo. Te va. O sea, porque además
Vi
a
los
ti también te
comentarios por
gusta.
Twitter y dije, esto te lo has de apuntar.
Sí, porque además a ti te gustan las cartas transparentes. Me acuerdo el
Sí,
vitral, aquel al que
el
estuvimos
vitral, me
jugando.
encanta ese
Pues
juego.
piensa que es una combinación. O sea, tiene la maravilla de vitral y de Dixit. Y luego,
¡Wow!
aparte, tiene una mecánica de set collection, pero a ti el Canva te va a encantar. Y ahora viene mi anécdota. No hace falta que yo cuente el amor que le tengo al Dixit. Pues por si yo tenía pocas cosas que agradecerle a Inma Marín, es que yo ya la contaré cómo yo conocí el Dixit de manera indirecta gracias a Inma Marín.
Chan,
¿Por
chan. Eso no lo
qué?
sabía ni yo.
Sí, lo que no te acuerdas, sí.
Así pues, no me acuerdo, no me
Yo
acuerdo.
conocí el Dixit gracias a un gran amigo mío, Eric, que
Ah, sí.
vive, ¿ves? Esto sí que te
Ahora
lo
sí,
sabes,
ahora sí,
vive en
ahora sí.
Quebec, vive en Quebec, en Montreal. Y entonces Eric viene, venía antes del COVID, en vacaciones a Cataluña, de visita y tal y cual. Y nos reunimos los amigos en su casa. Y un año me dice, ay, he descubierto un juego, vamos a comprar lo que quiero que juguemos. Y yo lo acompañé y fuimos a comprar el Dixit. ¿Y de qué conocía Eric del Dixit? De que se lo había enseñado a él el hijo de Inma. O sea, a mí me enseñó el Dixit un amigo al que se lo enseñó el hijo de Inma, que tu hijo en aquel entonces estaba viviendo en Quebec, en
En
Montreal.
Montreal, estaba viviendo en Montreal y había encuentro de catalanes en Montreal y Eric por alguna razón pues estaba por allí porque fue el Museo del Juguete, fue José María Joan Rosa y hicieron alguna actividad.
Sí,
Hombre, yo
sí.
por ejemplo una anécdota que puedo explicar muy
Es que
bonita
es
es
buenísimo.
que he podido vivir el poder del juego en adolescentes y jóvenes, ¿no? Y tengo tres hijos, ¿no? Y sobre todo el pequeño, que pequeño que ahora tiene 35 años, pero en
Exacto,
su
el
momento,
pequeño es este.
el pequeño es el que habla, no,
Tu
es que
pequeño
bueno,
es mayor que
pues
yo.
el pequeño, imagínate, el pequeño es mayor que tú, pues a los
Bueno, ya
15,
está, ya
16,
está.
18, 20 años, el sitio de reunión y de encuentro era nuestra casa, en donde venían, sobre todo venían en febrero, después de la feria de Nuremberg, a ver qué juegos había traído la madre de Pau. ¿Qué has traído? ¿Qué has traído? A ver, Pau, ¿cuándo vamos a tu casa a ver qué juegos has traído? Las birras corrían y se quedaban hasta la 1, las 2, las 3 de la madrugada jugando, bebiendo cerveza, por supuesto, y jugando los juegos que había traído la mamá de Pau, que era la bomba, digamos. No tenía mucho éxito entre los amigos de mi hijo, de mis hijos.
Inma Marín siendo influencer lúdica de since 1990.
Sí, pero es que me ha llegado a mí. O sea, yo recuerdo, además, el primer curso que hice con Inma que me dijo, ¿cuál es tu juego favorito? Y le dije, el Dixit, y lo conozco gracias a ti. O sea, es lo de los vínculos. Es que realmente vivimos como en un juego. Y a raíz del juego, lo sabemos porque además lo estábamos hablando antes, que ahora eres abuela, que yo sé que es una de las cosas, sí. ¿No? Recuerdo que hace años tú dijiste, bueno, quiero empezar a tomarme con más calma el tema del trabajo por muchas cosas y una de ellas es que quiero ser abuela, quedo con plena conciencia. Yo no sé si esas dos criaturitas son conscientes de la suerte que tienen. ¿Qué estás descubriendo? Porque yo el otro día te escuché alguna reflexión respecto al parque y los planes que me pareció muy interesante a raíz de tus nietas, ¿no? ¿Cómo está siendo este proceso, el juego a través de ellas?
Bueno, yo claro, ahora he vuelto a recuperar el juego del bebé, digamos, ¿no? Que lo tenía ya como muy alejado, ¿no? En mi carrera profesional, ¿no? Aunque trabajo mucho con jardines de infancia y con escuelas Bressol y de, pero así todo, pues una cosa es trabajar y otra cosa es tener, que ahora voy mucho al parque, ¿no? Entonces, voy al parque y claro, de efecto profesional, miro qué pasa, ¿no? Entonces, una cosa curiosísima es ver las pocas familias que juegan en el parque con los niños. Que por un lado ya me parece bien, ¿no? Que dejen jugar a los niños, digamos, ¿no? Pero por otras, es que se lo pierden. Si yo me pongo a jugar en el parque, yo soy la única persona de los parques de hospitales que frecuentamos, Cambucheras, el parque de la policía, el parque de Pau Casals, el parque de la Remonta en Can Mercader, en que me pongo en el surral, en el arenero con los niños, me siento allí, me espatarro de piernas y empiezo a jugar yo. Yo juego, porque es que además me parece, o sea, y además ya sé los parques que me gustan a mí por el tipo de arena que tienen, porque hay algunas que tienen una arena maravillosa.
Ma, yo no lo hago porque si no llevas una criatura al lado, por lo que sea, te miran mal.
La gente te mira mal, la gente te mira mal.
Es como en bola, es como un parque de bolas, perdón, yo si me dejan.
Sí, claro. Lo divertido es que me pongo y enseguida aparecen niños. Nunca mi nieta.
Tu nieta tiene muy vista.
Ella está subiendo ese autobogán al revés porque le encanta, ¿no? Pero aparecen niños que se ponen a jugar a su bola al lado mío. Que tampoco es que jueguen conmigo. Cada uno, y a lo mejor pues uno trae un coche y me pongo un flan y entonces hacemos una carretera y las mamás te dicen, oye, mira acá, y si no se está nunca quieto, y aquí se está, digo, no, ¿qué les dices, no? Y allá llega la abuela de Clea, llega la abuela de Clea, la labia de Clea, ¿no?
Soy la dinamizadora del parque.
Como labia de Clea.
No tienes ni novia
de
ahí.
Clea, ¿no? Entonces, bueno, descubres, pues ese día explicaba, ¿no?, como la importancia del construir y el de construir, ¿no?, la importancia del romper, ¿no? Yo hago flanes, y a la que ven un flan hecho ya parece que lo están esperando y se acerca a ver quién es el primero a chafarlo, ¿no? Y claro, las otras mamás, pero no se lo chafan. Digo, bueno, si este es el juego es que yo hago flanes y ellos los desmontan, el juego es este. No, para ellos ese es el juego, ¿no? También te das muy, muy cuenta con qué poca libertad les dejamos a los niños para jugar, ni en los espacios de juego libre. Los padres pendientes, no te subas por el tobogán, tú no vas a poder, por ahí no, que no puedes. El no puedes me tiene el corazón herido, ¿no?
Hace daño cuando oyes según qué expresiones.
A mí me hace mucho daño. Me hace mucho daño, pero además veo a mis nietas, que una con 21 meses y la otra con a punto de hacer los 3 añitos en agosto, la agilidad que tienen después, y todo, y además se ve perfectamente en un parque, los niños que han hecho movimiento libre, de la señora Pickler, y los que no. La agilidad y la confianza en uno mismo. Y la capacidad de autorregular el riesgo es brutal, brutal. Entonces, con que ves muy claramente las ventajas que tiene dejar jugar de esta manera y ves cómo no les dejan, ¿no? Y ves los patosos que llegan a ser los críos y los miedos y el vigila no te ensucies y por ahí no subas que te vas a caer y no subas por el tobogán que se sube por aquí, que se sube por la escalera. Niño, se sube por el tobogán por donde le da la gana. ¿Por qué? ¿Por qué ha de haber una sola manera de subir al tobogán? O sea, se sube al tobogán y listos, ¿no? Y también aprendes mucho a respirar hondo y a aceptar el riesgo. Porque a veces se suben a las alturas que dices, ¡ay, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¿No? Pero bueno, funciona.
Eso.
Funciona.
Hubo un reportaje maravilloso que lo dieron aquí en TV3, lo que luego lo miré a recuperar para un curso, para pasárselo a mi alumnado, y pasaba algo con derechos y tal. Era un reportaje muy basado en el juega, del Martin Stuart Brown, ¿vale? Y
entonces, de Stuart Brown, sí. de la televisión canadiense.
Correcto, y de por ahí. Y entonces era brutal porque, bueno, al principio era todo lo de los animales y demás, y llegaba un momento que era una escuela, pues os diría que del norte de Europa, finlandesa, o igual era, porque las niñas iban vestidas, claro, ahí había menos 30 grados, y entonces eran niños que argumentaban, pero yo calculo 4 o 5 años, o sea, esa edad que argumentan y demás.
Más pequeños y todo.
Y hablaban de esto, del riesgo, o sea, eran niños, era una escuela de estas de... como libre,
del bosque.
Y una profesora, me pareció brutal esta conversación, porque le hablaba de esto, del riesgo, ¿no? Le explicaba lo de oye, pero no hacéis cosas peligrosas, y el niño argumentaba. O sea, argumentaba algo así como, nosotros nos subimos de donde sabemos que nos vamos a poder bajar. Con algún matiz, ¿no? Pero era brutal cómo la profe lo decía, oye, pero vosotros, y el otro lo miraba como diciendo, pero ¿tú te crees que soy tonto? Me encantó el niño argumentando.
El problema es que con que tenemos la tendencia de coger al niño y subirlo nosotros, es cuando cae. Pero si es el niño que se ha subido solo, no es como los gatos, los niños saben bajar. Y si no, buscarán la manera y estarán más rato o menos rato, pero lo harán, ¿no? Y como máximo puedes hacer de mueble.
Sí.
De mueble, te pones ahí, si te agarran a tu pierna y se agarran a tu jersey para hacer, ¿verdad? Pero tú no les das la mano, no los subes, no los bajas, ¿no? Es un juego de mucha confianza. Hay también algunas entrevistas muy, muy chulas en este sentido en la web de Imagine Elephants. Sí.
Lo pondremos.
Hablando de juego libre, hablando de movimiento libre también, ¿no? Relacionado con el juego, sí. Que pueden ayudarnos mucho a ver lo importante que es. Ese dejar hacer de Tonucci, ¿no? Me encanta esta
la frase de Tonucci, el verbo, dila tú, que es
el único verbo, jugar solo se puede conjugar con un único verbo, que es dejar. Dejar, jugar. Ni acompañar, ni supervisar, ni compartir, ni dejar, jugar, ¿no? Y, ostras, ¿cómo nos cuesta a los adultos, ¿no? No meternos por ahí en medio con nuestros miedos, nuestras angustias, con... nos cuesta mucho, ¿no? Dejar espacio, ¿no? A que el niño sea y que sea a través del juego, ¿no?
Pondremos el Imagine Elephants. Yo reconozco que es un proyecto que pongo en los cursos porque me parece muy interesante, ¿no? Volviendo a esto que reclamamos tanto, ¿no? A entender la esencia del juego, porque ahora hablaremos de esto. Ahora estamos en el capitalismo ha descubierto el juego, ya no solo para vender juegos, y ahora estamos en usemos el juego. Entonces, dame una receta para llevar un juego y en 3 minutos, sin yo jugar, sin que se me descontrolen y que me saquen un 10 en el examen.
Bueno, mande.
¡Para! Esencia.
¿Estás hablando quizás de mala gamificación? Porque sí. Si quieres empezar,
ay,
nos
no,
metemos ahí.
No, he escuchado
ahí.
Esto, pero me encanta, Katy.
Bueno, es que,
lo voy a adoptar.
Pero es que no, yo cuando hablo del conductismo 2.0, claro, yo es que sí. Recuerdo a Inma diciendo, claro, yo pues nos conocimos los principios de todo esto, que deben ser hace 7-8 años, y claro, todo el mundo, ¿no? Gamificación tal y cual, ¿no? Yo recuerdo Inma las palabras en inglés, que es una cosa que le encantan, y era como, ¿pero esto qué es? No, tal, y decía, ah. Y recuerdo un día que, claro, la primera persona, porque yo he hecho el proceso de, bueno, me lo cuentan, voy viendo, hay cosas que tal, y yo ahora he llegado, o sea, ya hace tiempo, ¿eh? Pero yo recuerdo a Inma diciendo lo de, pero a ver, a mí las monjas ya nos ordenaban, ya me daban una banda. ¿Para esto? Es como, ¿para esto me habéis molestado? Sí. ¿Me habéis dicho que me aprenda una palabra? O sea, yo recuerdo muchas conversaciones con Inma, pero diciendo sí. Esto, o sea, la sí. Primera que dijo que esto del PBL era una chorra y para esto no, era Inma y me lo explicó con lo de las monjas.
Con las monjas, yo digo, yo iba a un colegio muy gamificado, teníamos una banda... Que además era sostenible y ecológica porque te la daban una vez al mes y tú la devolvías.
Y no muy COVID.
Antes del COVID, tú te llevabas la banda a casa, la banda la buena conducta, la banda las buenas notas, la banda, habían diferentes, bandas, medallas y tal. Tú la llevabas a casa, la tenías una semana y la devolvías. Y al mes siguiente esa banda se la daban a otra niña, medallas. Yo recuerdo que en clase nos sentábamos en cada asignatura, nos movíamos de pupitre y nos sentábamos por orden de notas, puntos y levels. las primeras notas en las primeras filas y las últimas notas en las últimas filas. No hace falta decir dónde estaba Inma Marín. Normalmente en las últimas filas jugando a barcos, porque entonces, porque éramos 40 y pico en una clase de quinto, yo decía primero, segundo, hasta seis cursos de bachillerato, pues el tercero, cuarto de bachillerato, 40 chicas, era el mejor sitio para copiar en las últimas filas, o sea que a mí ya me estaba bien donde estaba, digamos, ¿no? Pero
rompió el sistema.
Si solo es esto, esto ya lo hacían las monjas de mi cole. Yo decía, mi abuela diría mucha alforja para tan corto viaje.
Y hasta aquí no, o sea, nada puede mejorar esta crítica del PBL, o sea, en bucle, o sea, es que quiero un corte de esto. Y es esto, o sea, yo ahora lo llamo conductismo 2.0, conductismo de colorinchis, gente que dice, como dice Noé, no, como muchas de las cosas que a mí me dicen, como dice Noé, el 99% de las frases que digo yo las he aprendido esta señora. O sea,
las aprendemos unos de otros, sí, las aprendemos juntos.
Claro, pero sí que es verdad que tú me llevas unos cuantos años.
Eso sí, te llevo unos cuantos años, te gano y ahí no me vas a atrapar.
En el mundo del juego, quería decir. Y antes de meternos en esto, cuéntanos, porque estábamos sin que te encantaba, cómo llegas a crear Marima, en qué momento tú ya, porque nos habíamos quedado en que una psicoanalista te cambió la vida, que como titular no está mal.
Sí. Sin hacer psicoanálisis.
Sin hacer la terapia.
Sin hacer la terapia y gastarme la pasta.
Y a partir de ahí, ¿cómo llegas de ahí a crear Marima?
Pues allí, mira, yo os decía que había estado en este centro de tiempo libre 18 años, ¿vale? El Club Infantil Juvenil de Belville, que todavía existe. Yo ahí entré con 18 y a los 36 decidí que había de hacer un cambio en mi vida.
Ay, estoy a tiempo yo aún.
Pues estás a tiempo, siempre hay tiempo, siempre puedes haber cambios. Entonces, ¿por qué? Pues porque ya llevaba mucho tiempo, soy una persona que me apasiona mucho por las cosas y cuando estoy en un sitio ocupo espacio y me pareció que yo necesitaba un cambio y que la institución también necesitaba que personas que estaban tras mío tuvieran más espacio y crecieran. Y yo me daba cuenta que era, para ellas era muy difícil crecer si yo estaba en primera fila. Y con que en segunda y en tercera fila no sabías darme, pues digo, bueno, pues oye, continúas de voluntaria, haciendo otras cosas, pero ya en otro circuito, en otro nivel. Cuando salgo del Club Infantil de Belviche, entonces pienso, bueno, ¿y ahora qué hago de mi vida? ¿No? Porque yo, tiempo libre, y yo ahí ya me había especializado mucho en juego. Había montado una de las primeras ludotecas de Cataluña, la ludoteca del club, ya me había centrado mucho en el mundo... El Splay, el centro de tiempo libre, ya tiene mucho de juego, pero con la ludoteca descubrí el mundo de los juegos y los juguetes. Y me apasionó, ¿no? Yo ahí, y fue una de las cosas que rescaté desde la ludoteca del club, empecé a hacer una cosa que es esto, ¿cómo se dice? La poca vergüenza del ignorante, ¿no? Y es que veías jugar a los niños, veías los errores o las faltas que tenían algunos juegos, ¿no? Y dices, oye, qué pena este juguete, si en vez de el quién es quién, que siempre se rompían las mismas piezas. Pues, oye, alguien se lo debe decir a este fabricante, ¿no? Que siempre se rompe por el mismo sitio, este pie no funciona. Pues yo con toda mi ingenuidad, empecé a escribir informes a los fabricantes de juguetes, diciéndoles las cosas que esos juguetes estaban funcionando muy bien y las cosas que tenían posibilidades de mejora, ¿no? Y allí hubo quien me respondió. Y ahí empezamos a establecer una buena relación con los fabricantes de juguetes, ¿no? Entonces, después de estos 18 años, yo, al cabo de muy poco tiempo, me di cuenta, yo tenía muy claro que quería dedicarme al mundo del juego y del juguete y de la educación, ¿vale? Quería estar ahí, ¿no? Que era lo que sabía, lo que me salía bien, con lo que disfrutaba. Pero claro, no había ningún sitio, no había ningún puesto de esto, digamos, ¿no? Entonces, me di cuenta muy rápido de que mucha gente se interesaba por lo que yo hacía, pero nadie me quería en nómina en ningún sitio. Vamos Vaya. A decirlo así. Bienvenida al club, ¿no? Esto ya pasaba en el 92, 93. Fabricantes de juguetes que me decían, oye, Inma, ¿por qué? Nos habíamos conocido en la ludoteca, ¿no? ¿Nos podrías ayudar a buscar unos nichos de mercado de juguete educativo para tal? ¿O nos podrías ayudar a testear este producto con niños? ¿O nos podrías redactar los textos de la caja para que los padres entiendan lo que cómo se juega o qué hay ahí? Pero me querían para eso, no querían para entrar a trabajar en ninguna de sus empresas, ¿no? Y lo mismo en la administración pública. Era el momento de las maletas pedagógicas. Una de las primeras maletas pedagógicas la creé yo, una maleta sobre la tolerancia. Entonces, porque querían que en esas actividades educativas que llegaban a la escuela desde Bienestar Social, desde otros departamentos y áreas de la Generalitat de Cataluña, tuvieran ludicidad, tuvieran, no fueran un libro de texto, evidentemente, ¿no? Pero claro, me querían para esto y ya está, digamos, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues si te quieren a trozos, pues a trozos. Me asesoré, si me hacía autónoma, si creaba una SL y tal, y entonces, bueno, pues me dijeron una SL. Y digo, pues bueno, pues una SL sin saber que.
Una SL y una de bravas, me pone, ¿no?
Una SL y una de bravas, ¿no? Y ahí descubrí una de las primeras cosas que me dejó muy paralizada, y es que una de las cosas que has de hacer cuando montas una SL es buscarle un nombre. Y claro, es un nombre que te lo tomas muy en serio.
Hombre.
Porque, hombre, claro. Va a ser algo que es como tu hijo, ¿no? Va a ser algo que es muy tuyo, ¿no? Y por tanto buscas algo que para ti tenga sentido, ¿no? Pues ya me veis ahí, ¿no? Yo buscando nombres, ya nombres de juegos antiguos, que si el Ur, que si el Senet, que si tal, buscando cosas en la historia, en los juegos tradicionales, ¿sabes qué nombre busco, ¿no? Y en aquel momento, no sé ahora cómo funciona, tú enviabas al registro 3 nombres para que el registro te dijera si había alguno que ya estaba pillado por alguien y cuál te aprobaba, ¿no? Y pagabas 3.000 pesetas. En aquella época, 3.000 pesetas era mucho dinero, al menos para mí. Bueno, ¿cuál fue mi reacción cuando vi que me devuelve la carta diciendo que los 3 nombres que había escogido estaban ya todos tomados? Y que, por tanto, voy a escoger 3 más. Digo, ah, bueno, pues, oiga, enséñenme los nombres que ya están tomados, porque esos ya no los digo. Ah, no, 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 esto no se puede ver.
Claro, ahora te entras en la web de esto de registros y tal,
registro.
Y tú puedes ir probando y viendo cuáles, incluso cuáles se parecen, ya no cuáles coinciden, sino cuáles se parecen.
Pues nada, hay 3.000 euritos más, hay 3.000 pesetas más. Venga. Bueno, a mí aquello me empezó, y tampoco. Y eso que jugamos con, ya, no sé, juega con tu nombre, pues ni con mi nombre ni nada, ¿no? Y fui a la tercera ronda. Y en la tercera ronda yo decidí, si en esta ronda no me aprueba ningún nombre, me hago autónoma y aquí se ha acabado la historia de la SL. Ya está, ¿no? Y el nombre lo escogieron mis hijos, el nombre de Marimba. Lo escogieron conduciendo con los 3 niños detrás. Mar, que la mamá necesita un nombre para su empresa. Va, a ver si me ayudáis. Quiero un nombre que sea divertido, que tenga musicalidad, que sea, pero que no se asocie a niños, porque yo ya en ese momento tenía muy claro que jugar no era solo cosa de niños y niñas, jugar era cosa de las personas, del ser humano. Por tanto, no quería, ya dices juego y ya todo el mundo piensa en niños, no hacía falta reforzarlo con ningún otro nombre. Por tanto, ya quería un nombre, y una de mis hijas, la mediana Arianna, que estaban haciendo, construyendo instrumentos musicales en el colegio, me dijo: Marimba, una marimba. ¿De una marimba? Y mi marido, que esto le gusta mucho jugar con las palabras, dice, vale, sí, la marín, mi nombre es Inma Marín, la marimba, la marilla llega, la marimba va viniendo, la marimba, y enviamos 3 nombres, uno de los cuales era Marín, mi apellido, se cogimos el nombre del instrumento musical y le cambiamos la M por la N y la V por la V de va, ¿no? Y ese fue el nombre que aprobaron.
Que salió.
Y ahí sale que ha sido un nombre que ha tenido mucho éxito, porque para muchos, como es que la mayoría somos mujeres, siempre hemos sido básicamente mujeres, somos las marimbas, ¿no? Y así nace Marimba, nace con la idea de hacer aquellos proyectos que a mí me gustaban y que a mí me movían, ¿no? Sin ninguna otra, en aquel momento, ambición que ganarme mi sueldo y hacer las cosas que yo quería hacer, digamos, ¿no? Lo que pasa es que va a Marimba y va bien, y cada vez me llegan más cosas. Y yo, claro, había estado 18 años trabajando en centro de tiempo libre, que quiere decir trabajar en equipo, con mucho equipo, ¿no? Y me encontraba sola, ¿no? Entonces, y según qué proyectos, yo estoy con gente discutiendo y reflexionando, esto va a salir mucho más rico y mucho más chulo. Entonces, a la red de amistades que tenía de ludotecas, del centro de tiempo libre y tal, pues, oye, ¿me ayudarías en este proyecto? ¿Te sumarías aquí, te sumarías allá? Y así fui creando un equipo que en el año 2000 entró, eran gente que estaban trabajando en la ludoteca La Guineo, en la ludoteca de no sé dónde, en el mismo centro de tiempo libre de Belviche, maestras de las escuelas de mis hijos que se habían sumado. Entonces, ahí fue cuando muchas de estas personas, yo les propuse que dejaran su trabajo y se arriesgaran conmigo a hacer crecer Marimba. ya no para que diera para vivir para mí, sino para que diera para vivir pues para todos, digamos, ¿no?
Y dijeron, si Inma me dice ven, lo dejo todo.
Lo dejo todo, y así fue. Marimba nace en el 95 y hasta el 2000 estuve prácticamente yo sola. Y en el año 2000, ahí ya se crea un equipo. Y ha ido cambiando, lógicamente, y se ha ido creciendo y decreciendo con las crisis y con todas las cosas que nos van pasando hasta la actualidad. Pero ya digo, desde siempre, así, si bien es cierto que los primeros proyectos que me llegaban, tanto por el mundo de la empresa de juegos y juguetes como de la administración pública, tenían su foco en la infancia, siempre mi idea en la cabeza fue no cerrarme solo a los juegos y juguetes. De hecho, en el año 2010 hicimos proyectos relacionados con el mundo de la tecnología, cuando la tecnología casi no existía. Y también esta era una, y la otra era no quedarme solo en el mundo de los niños e ir más allá, llevar el poder del juego también al mundo de la empresa y al mundo adulto, ¿no? Pues estaba convencida de que los mismos beneficios que tenía para los niños los tenía también a cualquier edad y en cualquier circunstancia.
Y por eso la gente que nos está escuchando ahora se dará cuenta de por qué te admiramos tanto y por qué teníamos tantas ganas de que la gente te conozca y te tenga presente, porque es que has innovado muchísimo, has ido por delante de muchísimas modas, sin tú ni siquiera saber que eso al final se iba a convertir en una moda, ¿no? La gamificación, el juego aplicado a las empresas, ¿no? Dentro de los team buildings y estas cosas que ahora todo tiene nombre inglés y es tan rimbombante y vale tanto dinero, pues aquí estaba Inma Marín hace 20 años aplicando el juego en sitios donde a día de hoy nos parece bastante normal, pero entonces era casi una locura, como algo extravagante, diría yo, ¿no?
Sí. Sí, te miraban muy raro.
Claro.
esta es la verdad, ¿no?
Hacer y jugar a adultos. ¿No? Es muy complicado hacer jugar a adultos. Hoy en día, cada vez es más fácil, yo creo, aunque aún seguimos teniendo el estigma que la gente adulta, eso de jugar es perder el tiempo, ¿no? Y hay que producir. Y bueno, quizá se está rompiendo ese mito.
Pero mira, en una escuela hace poco, con maestros de ciclo inicial y parvulario, en donde estamos introduciendo ambientes. Fue muy bonito porque fue muy sincero, ¿no? Pero una maestra preocupadísima porque no veía qué aprendizajes se hacían en el ambiente de juego simbólico. Habían montado un ambiente de juego simbólico precioso, muy bien montado. Pero tenía ella y su equipo una gran dificultad para leer los aprendizajes si no estaban asociados a las letras, a los números, a las formas.
Claro.
Yo parece que tenga como rayos X, ¿no? Lo veo, lo masco, lo siento en la piel, ¿no? O sea, ¿cómo no lo ven, ¿no? ¿Cómo no lo ven, ¿no? Y fue un trabajo muy bonito de, a ver, por ejemplo, esta escena, ¿no? ¿Qué ves aquí, ¿no? Ir tirando de esos hilos para hacer ver cosas que muchas veces en el mundo de los adultos, por supuesto, pero a veces en el mundo de los niños también cuesta ver, es el jugar para aprender o el aprender jugando, ¿no? Uh-huh. Últimamente estoy yo ahí dando el callo ahí. El orden de los factores altera el producto. No es lo mismo jugar para aprender que aprender jugando. Y la escuela todavía está mucho en el jugar para aprender, ¿eh? Sí. Con un objetivo, ¿no? Vamos a decir, juego para esto, para lo que decías Noé antes, ¿no? Pues juegos para la creación de confianza, juegos para que aprendan las mates o que aprendan el cálculo mental, o juegos para cualquier juego puede servir para mil cosas. Depende qué hilos quieras tirar tú luego de él. Lo que has de saber es qué quieres, no hace falta que sea solo para eso.
Lo que quieres y has de saber tirar los hilos.
Exacto, las dos cosas. ¿Qué quieres y saber tirar de esos hilos? Saber hacer las preguntas en el momento adecuado, saber poner los objetos adecuados y de una manera adecuada, ¿no? La gracia está, el caldo, digamos, se hace con eso, ¿no?
Y dejamos lo que estás haciendo ahora, que es como lo más interesante para el final, y estirando un poco, ¿no? En ese mundillo, ¿no? Eso, ¿no? Tú has vivido, ¿no? El momento en el que de repente todo el mundo te viene a contar a ti las maravillas del juego, porque de repente todo el mundo sabía las maravillas del juego, y yo no sé cómo lo vives tú, porque sé cómo lo vivo yo.
Spoiler, mal.
Claro, o sea, yo he llegado a escuchar, para gamificar no hace falta jugar. Y yo me estoy trabajando el autocontrol, aunque no os lo creáis. Pero yo es que miro a la gente y digo... Además, un día escuché una comparación que es que pensé... No vamos bien. ¿Verdad que para ser YouTube no hay que haber visto películas? Y puso a algún director de culto y pensé... Claro, es que si te me estás comparando con un YouTuber, no. Pero es que esto no va de esto, ¿no? Entonces, como no. Tú, que yo sé que además procesas las cosas porque la actitud lúdica lo llevas muy en la piel, ¿cómo has vivido todo este momento de estar tan sola en el sentido de que contabas esto y la gente era como, ¿qué? De repente se pone muy de moda y de repente ves a gente contando cosas, no siempre con mucho sentido. ¿Cómo recuerdas todo este proceso?
Hay momentos que al principio me veía de morder mucho la lengua, pues va, Dios mío, ¿no? Que es una cosa que, por otra parte, como mujer te pasa muy a menudo, ¿no? Que viene un hombre y te explica, te está explicando aquello de lo que tú eres especialista, ¿no? Porque te puede explicar muchas cosas. Yo hay muchas cosas que no sé, pero hay algunas que sí que las sé. Entonces, explícamelo justo, digamos, ¿no? Pero explícame de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, al principio, yo digo con un poco como de, ¿cómo diría? De desolación, ¿no? Porque en el sentido de que veías, son cosas muy delicadas, ¿no? Sobre todo cuando te pones, cuando introduces algo nuevo en un entorno que hasta ahora ha tenido, pues no ha tenido demasiada buena prensa, digamos, o no ha tenido la atención que se merecía. Si no lo haces bien, te acaban matando aquello, ¿no? Es decir, hasta hace poco, pues que un libro no fuera bueno no quiere decir que la lectura, que los libros no fueran buenos, sino que ese libro no es bueno, ¿no? Pero como hace unos años, como un juego malo, pues es que los juegos, ¿no? Un proceso de gamificación o un proceso con una empresa o con una escuela en un aula de juego que no funciona, no es que no funciona aquella experiencia y actividad que tú has programado, es que esto no funciona. Entonces, me daba un coraje, ¿no? Porque ya vamos a quemar aquí muchas cosas sin querer, ¿no? Porque la gente que se metía, pues, ¿por qué se metía? Porque veía una oportunidad, ¿no? Es como en la calle, ¿no? De repente todos son casas de uñas, ¿no? De hacerte las uñas, o todos son peluquerías, o todos son panaderías, ¿no? Y hay quien decide si monta una panadería o una casa de uñas en función de lo que vale la franquicia, sin tener ni una cosa ni otra, ¿no? Pues esto ha pasado un poco y todavía pasa en algunos entornos, ¿no? Entonces, bueno, estamos empezando, hemos de ser muy, muy, muy cuidadosos, porque si no nos va a hacer daño a todo el mundo, porque vamos a tachar esto como que no funciona, porque es la reacción típica, ¿no? Ahora, en estos momentos, yo creo que es la edad, las canas también, lo miro como con cierta lejanía, ¿no? Pienso, bueno, el tiempo todo lo cura, ¿no? Y llega el money, torna al born, que decimos aquí, ¿no? Que, bueno, las cosas vuelven a ti, ¿no? Y empresas, por ejemplo, con las que hemos trabajado, que en un momento determinado pues han ido a coger otras opciones, ¿no? Han vuelto y vuelven. Bueno, pues yo cada vez, no sé si es la edad o lo que sea, yo quiero acostarme cada noche contenta y tranquila, pudiendo dar gracias del día y, por tanto, haciendo las cosas como mi conciencia me dicta, lo mejor que sabemos, ¿no? Y como todo el mundo cometemos errores, ¿no? Pero, bueno, de los errores yo creo que se aprende más que de los éxitos. Por tanto, pues, bueno, es también explicar que has aprendido de ese error, ¿no? Y llevarlo con humildad y con satisfacción, con las dos cosas a la vez, ¿no? Pero sí, yo siempre he dicho, y además creo que tú también me lo has oído, creo que una vez nos preguntaron sobre, pero vosotros que gamificáis, a mí lo que me gusta es jugar. Y si se sabe gamificar, pues gamificamos. Pero, ¿qué quiere decir que la gamificación no tiene que haber juego? Pues, entonces, ¿qué tiene que haber, no?
Claro.
O a veces, cuando vienen maestras, no vamos a gamificar el aula de P3.
¡Justo!
Tengo una anécdota divertida con el ajedrez, que me vinieron a buscar hace poco para gamificar el ajedrez, ¿no? Y yo primero me puse las manos en la cabeza y dije, Dios mío, ¿no? Luego entendí que lo que querían era gamificar
el torneo y el aprendizaje.
No, y la formación, sí, sí. Cómo aprender a jugar al ajedrez. Uh-huh, vale. Que las escuelas estaban resultando muy duras y eso echaba a los chavales para atrás, ¿no? Entonces, ahí sí, digo, ahí entro, ¿no? Pero el ajedrez, ¿se puede gamificar un juego? ¿Qué sentido tiene?
Es lo de, vamos a llevarnos elementos de juego, un entorno no lúdico que resulta que es un juego. Se nos acaba de volar la cabeza. Yo debo decir que el proceso, a mí la primera vez me explicaron que gamificar no era jugar, pero como diciendo que gamificar era algo más serio. Y en cambio yo ahora lo explico al revés. Gamificar no es jugar y el poder del juego es mucho más, ¿no? Este recorrido. Y el último jardín ha salido ya un par de veces. Yo el otro día hice un tuit que por lo que sea... la gente decidió ignorarlo. No, no es que yo crea que mis tweets deban de ser contestados, pero te das cuenta que algunos sí, que otros es como la.
Se quedan en el aire, no interpelan a nadie.
Exacto, no interpelan a nadie, no hay ni un me gusta, nada. Y digo, esto ha sido transparente.
Y yo cité que hay tres mujeres, ¿no? Que además eran McGonagall, Amy Jo King y me he hecho muy fan de Mary Flanagan, Critical Play. Yo dije que era curioso porque las tres me parecen una, digamos, sigue haciendo cosas, pero ya no tanto en este mundo, pero en su día el Reality is Broken yo creo que fue fundamental. Amy Jo King para mí tiene una clasificación muy interesante de acciones y Mary Flanagan con el concepto del Critical Play a mí me encanta. Y entonces dije, pues se citan poco. Y entonces yo dije, ¿no será porque en este sector también somos machistas, verdad? Yo creo que un tuit con gatitos hubiese tenido más repercusión.
Sí, las bolas de los desiertos.
Y esto lo he vivido yo con vosotras. No yo como prota, sino estando con vosotras, ¿no? En aquel momento, ¿no? Porque además, de hecho, de quien en aquel momento del hype estaba... queda muy poca gente y vosotras estabais y estáis. Y siempre había esa cosa como de las chicas, sí. Con todo el cariño.
Nos llamaban, no sé si todavía nos llaman, gamificadoras de campo.
¿Gamificadoras qué?
Porque aquí con que, de campo. Con que nos va el juego y nos va las masas y nos va un networking con 300, con 500 y mover a esa gente y ponerla a jugar, como si... la gamificación tecnológica fuera otro campo, fuera algo más serio.
O sea, que confirmas eso, ¿no?
Y vosotras eres más de arremangaros.
Aunque nos gusta jugar, nos gusta arremangarnos. Hacemos muchas cosas tecnológicas, pero es verdad que las cosas tecnológicas, y ahora con la pandemia, pues fíjate tú, por un lado, en todo lo que es síncrono, estamos descubriendo muchas más posibilidades de las que habíamos imaginado. Uh-huh. ¿Vale? En llevar metodologías lúdicas también a lo síncrono. En lo asíncrono, te puedes pasarlo bien montándolo, pero después, con que tú no estás, esa emoción del juego ya no la tienes. En cambio, cuando estás en un congreso, estás en un sitio donde hay follón, pues movilizar gente, eso pone. Eso es mucho más reto, digamos, ¿no?
Pero entonces tú sí que has vivido esa sensación de esto es una cosa de señoros. Cuando es serio, es de señoros. Cuando aparecen los dineros, es de señoros.
Es de señores, sí. Sí, es un mundo, es un mundo masculino. Ahora estáis haciendo, parte vosotras y otras mujeres, un gran trabajo aquí, ¿no? Pero bueno, en este sector, como en cualquier otro, bueno, pues muchas veces eso, los hombres te explican cómo has de hacer las cosas, ¿no? A tú que llevas años haciéndolas, ¿no? Y dices, ah, vale, ah, pues vale, ¿no? pues bien, ¿no?
Gracias. Yo tengo la sensación a veces, y es una imagen muy gráfica que creo que las mujeres se van a sentir identificadas, que es como estar en una sala llena de hombres y tú tener que hacer así con los codos como para hacerte sitio, ¿no? Y es un poco como dejarnos respirar, dejarnos pasar y dejarnos ocupar el espacio que nos pertoca como 50% de la población. Y tú te sientes ahí como súper presionada de... señores y señoros que están ahí ocupando el doble que tú, espatarraos, y tú pidiendo por favor y abriendo un poco los coditos
pidiendo
para
permiso,
que te dejen pasar.
Pidiendo permiso, sí. Y esta, lo que decía antes, no es verdad. O sea, esta, como si estos procesos de calificación y de juego en un número importante de personas, grandes personas que tienen mucho de dinamizar, pero de dinamizar desde el juego. Con unos objetivos determinados que quieres conseguir, de sentido de pertenencia, de networking, de entregar un mensaje, de levantar participación, de provocar la evaluación en ese momento, como si eso fuera de segunda categoría, ¿no? ¿Perdona? No lo es, ¿no? Y además podemos hacer esto y podemos hacer otras cosas y podemos, ahora acabamos de sacar un juego en Instagram, que si no lo habéis conocido yo no os lo pasaré, porque una chulada de juego que nos ha salido.
Cuenta,
¿nos ha salido?
¿Cómo se llama?
Mira, uy, ahora no te lo sabré decir, porque yo me ocupo, es un juego pensado para que a través de una dinámica de juego conozcas en qué juego sobrevivirías.
Ah.
Y en el juego que sobrevivas te da una primera idea de en qué tipo de carreras podrían gustarte. Pues es un juego para la Universidad Ramon Llull, que pretende a estos estudiantes que acaban el bachillerato de una forma simpática. Yo cuando jugué, os he de confesar que me puse a jugar y dije, me iba fatal, ¿no? Y el equipo que lo había desarrollado me decía, Ima, pero es que no es para tu edad. Y digo, vale. Necesito una coach que me ayude.
Hoy, pues esto...
A ver, ahora qué ventana voy.
Esto a Uma le va a encantar, que ya que aquí todo el mundo conocéis, sí. A Uma era, o sea, Uma durante una época me decía, tieta, ¿dónde estuviste ayer? Y le digo, en Marimba, trabajando. Y su frase era, y no me has llevado. Decía, porque Uma cuando venía a Marimba, bueno, íbamos al almacén y disfrutaba, entonces yo le tenía que explicar que es que yo iba periódicamente a Marimba a trabajar y que ella, por lo que fuese, no podía venir todos los días. Bueno, yo...
Y que no ibas a jugar, que ibas a trabajar.
Sí, pero
jugando.
Ella era como, bueno, pues tú trabajas y yo ya estoy con ella, si yo me voy al almacén. Si ella no me quería. O sea, ella era como, no, pues claro. Tú me llevas y yo ya hago cosas. Ahí decía, ya reina, pero...
Ya, ya hago cosas. Mira, el juego, Katy, se llama Al teu futur en joc.
Uy,
en Instagram.
Bien, lo pondremos.
Al teu futur en joc.
Pondremos el enlace en la cajita de información de este podcast y así la gente que lo pueda
Exacto,
ver como
ver,
ejemplo
a ver,
práctico.
A ver en qué juego sobrevivirían.
Exacto.
A ver si nos llevamos un disgusto, exacto.
Pues habría que ir cerrando. Ya sabemos que aquí estaríamos 3 horas hablando. Sabemos que la gente que nos está escuchando está disfrutando muchísimo, porque no me cabe duda. Pero hay que ir cerrando. Entonces, justo antes de cerrar, sí que nos gustaría saber un poco en lo que estás metida últimamente, en qué proyectos estáis haciendo desde Marimba y en qué sectores os estáis centrando, llevando el juego a esos sitios. Cuéntanos así, resumidamente, cuáles son los proyectos más principales.
Pues mira, podría hacer como 2 grupos, ¿no? Uno que tiene mucho que ver con el mundo de los niños, que es el tema de transformación de patios escolares. Esto es una obsesión mía de mi colegio de monjas. ¿Cómo es posible que los patios continúen siendo como
iguales?
Que tenía yo cuando iba al colegio de monjas. Ya han pasado 50 años. No puede ser. Esto no puede ser. Entonces, hemos hecho un acuerdo con unas arquitectas encantadoras, Iqual Sarí. Ellas están especializadas en arquitectura con perspectiva de género. Y hemos sumado su saber en este tema con el nuestro de Ludicidad. Y estamos trabajando en estos momentos en la transformación de 12 patios con el Ayuntamiento de Barcelona. Y hemos hecho también trabajo en el Ayuntamiento de Hospitalet y en varias escuelas, digamos. Entonces, la transformación de los patios escolares como espacios de aprendizaje, espacios exteriores de aprendizaje y de juego, ¿no? Este sería como un temazo, ¿no? Y luego hay otro tema que lo hemos hecho de diferentes maneras, pero nos hemos encontrado con muchas empresas con las que ya teníamos relación, en que nos han pedido cómo ayudar a sus equipos a... Yo le digo a sacar el cortisol, a sacarse el cortisol de encima y a generar dopaminas, endorfinas, oxitocina, porque después de la pandemia hay muchos equipos que han quedado muy tocados. Uh-huh. Como tú hablabas al principio, Katy, ¿no? Que esa incertidumbre, igual gente que ha perdido personas queridas, eros, situaciones difíciles que han hecho que los equipos pues hicieran un bajón a nivel de motivación, a nivel de sentido de sus propios trabajos, ¿no? Y bueno, y ahí nos hemos centrado, hecho de diferentes maneras, porque cada empresa tiene su peculiaridad, digamos, ¿no? Pero eso ha sido un trabajo muy bonito de llevar eso que explicaba en esa webinar que tú hablabas, de cómo el juego nos permite abrazar la incertidumbre, cómo nos permite vivir en el presente, cómo nos abre a la capacidad de asombro, ¿no? Pues ponerlo en práctica en el mundo de la empresa con diferentes equipos de trabajo. Y esto está siendo, porque continuamos con esto, está siendo un trabajo muy, 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 muy bonito. Muy bonito, porque ves la cara de la gente cuando acabamos, ¿no? Y las gracias que te dan, ¿no? Y no te abrazan porque no se puede, ¿no? Pero sería lo que a ti te gustaría y lo que ellos estarían deseando y ellas, ¿no?
Es un poco volver a encender la chispa, ¿no? De las Exacto. ganas, porque yo sí. creo que si algo nos ha dejado esta pandemia es desganados y desganadas.
Desganados.
Del esfuerzo mental y emocional que hemos hecho para superar esto, que aún no lo hemos superado, que estamos uh-huh. en el camino, pero bueno, vemos Exacto. la luz al final del túnel.
Y todo esto hecho aprendiendo a hacerlo en lo virtual, ¿no? Que era una de nuestras dudas. ¿Cómo vamos a llevar esa dinámica de juegos, esas gamificadoras de campo, tan acostumbradas al verse, al tocarse, al estado de ánimo que se crea, ¿no? En un grupo cuando pones juego, cómo hacerlo a través de una pantalla con 100 claro. personas o con 50, o con 30 o con 25, es igual, ¿no? Y ahí nos hemos tenido que romper un poco los cuernos, pero yo creo que estamos haciendo muy buenos resultados. De continuar transmitiendo actitud lúdica.
Los dos siguientes programas que haría sería un monográfico de patios y otro monográfico de cómo llevar el juego a las organizaciones. Y ya, pues luego pues ya nos sale otro tema.
Yo me apunto.
Eso es lo que tenemos que hacer en el OnlyFans, ¿no,
Y ahora, porque lo de los patios es un temazo. Yo en un curso que hice, además recuerdo que le mandé a Imon Geniali, porque todos los enlaces era como, y esto lo hiciste en un programa de radio. Porque es un temazo y lo del patriarcado, ¿no? Yo recuerdo la frase, ¿sigue siendo el fútbol es el patriarcado en los patios? ¿Sigue estando eso de que nos ponemos claro. en el lado y sin molestar? Es que es alucinante.
Todos los estudios que se han hecho en todos los países del mundo que han mirado el patio desde esta perspectiva de género, todos coinciden con lo mismo en todos los países. Los patios son futbolcentristas. Los niños están en medio. Y las niñas están alrededor, en juegos mucho más menos movimiento, mucho más pequeños, mucho más sedentarios, digamos, y ahí colocadas. Y nadie lo ve.
Además, ojo, los niños que cumplen el rol, porque los que no ya son los expulsados, los que no quiere nadie para jugar.
Los niños chicos que claro. no les gusta jugar a fútbol, esos están súper marginados, doblemente marginados, ¿no? Esos están doblemente marginados, ¿no? Pero es realmente un temazo, porque es una de esas contradicciones que tiene la escuela tan grande, que tiene muchas, ¿no? Como sin darnos cuenta y con la mejor de las intenciones o sin ninguna sí. intención, el discurso de coeducación, de igualdad de género, tal, que hay en el aula, y que están en el proyecto educativo de centro, y que se hacen actividades en el aula para promover esa igualdad y ese tal y cual, en el currículum oculto, es con los patios, ahí estamos dando un mensaje absolutamente contradictorio. Y los niños aprenden de lo que viven y de lo que ven, no de lo que se les explica. Y parece que esto no nos acaba de entrar en la cabeza, ¿no? Pero sí, los patios es una fuente de desigualdad, es una fuente de bullying, es una fuente de estereotipos que pasan en la escuela mientras estamos intentando educar cosas en el aula.
Y unir la parte lúdica, la parte de diseño arquitectónico con Equalsari y la parte de género, me parece que eso tiene que ser un proyecto. ¿Cuándo eso veremos resultados de eso?
Yo descubrí toda esta... Cuando escribí el libro de Jugamos, el capítulo 8 que va dedicado a los espacios... Uh-huh. Y empecé a investigar y a buscar y tal, y empecé a leer sobre neuroarquitectura, me parece lo más, me parece muy lúdico, y me parece que nos da unas pistas enormes y que son cosas que ya sabemos. Uh-huh. Y por tanto, si las sabemos, no podemos hacer ver como si no las supiéramos. Ahora ya las sabemos, ¿no? Entonces, en este caso, con Equal Sari, pues, claro, estamos aprendiendo muchísimo. Estamos aprendiendo porque ellas tienen una mirada que nosotros la tenemos teórica, ¿no? Es esto que estoy explicando, ¿no? Pero luego, ¿cómo se concretan los espacios? ¿Cómo hacer que esos espacios sean realmente acogedores y que sean igualitarios? Y saberlos hacer y crear, eso me parece la bomba.
¿Los resultados de la implementación cuándo se verán?
Los resultados de la implementación, ahora se va a hacer una primera ROM, son 12 escuelas, y el año que viene con 12 más. Entonces, ahora se va a hacer una primera evaluación de los cambios que, con todo el proceso de transformación de patios, se van a ejecutar las obras, digamos, uh-huh. por un lado, pero también una parte que nosotros nos damos ahí mucha caña, siempre decimos a la escuela, que si solo cambiamos la morfología, que el cambio morfológico es necesario, pero no es suficiente. También ha de haber un cambio de mirada, un cambio de actitud del propio profesorado y de las propias familias hacia el patio, ¿no? Uh-huh. Para darle el valor educativo que tiene el patio. Y para eso, a las decisiones que hasta ahora se toman de manera práctica, si salen los niños juntos de un curso o de otro, si juegan en el patio A o en el patio B, si todas esas decisiones, cuántos niños juegan en el mismo espacio, en qué horario se sale, cuánto tiempo, todos esos que normalmente se deciden de manera práctica, esas decisiones son de tomar de manera educativa y pedagógica. Con todos estos temas que estamos hablando, claro.
Ha de salir. Yo quería decir que, pues, interrumpió, que yo a este colectivo de arquitectas lo conocí gracias a Katy. ¿Veis cómo? Porque Katy las llevó a un Louis y yo estoy en una charla asistiendo, súper interesante. O sea, ¿veis cómo al final lo de las, ¿no?
Sí, sí, hicimos.
Todo está conectado.
Hicimos una charla en Ludivers. Mira, dejaré el enlace aquí. Exacto. Abajo, donde hablábamos, ellas hablaban de creación de espacios y hablábamos de la aplicación del mundo lúdico en otros sitios y tal. Y bueno, lo dejaré.
Os puedo dejar el enlace también. Tenemos una webinar muy interesante que cuando hicimos la alianza juntas, hicimos una webinar en que abordamos el tema de patio conjuntamente desde las dos perspectivas. Y también puede ser chulo.
Pues si nos pasas el link, Inma, lo pondremos también. Madre mía, cuántos deberes les estamos dejando a la gente, ¿eh?
Para tener el trabajo, ¿eh?
Pues ahora sí, vamos ya a cerrar. Ha sido un placer, pero bueno, un placer, no, es que ya no hay palabras, sí. Tenerte aquí, Inma. Y bueno, es que te seguimos y te admiramos y aprendemos de ti. Y sobre todo, yo ahora voy a hablar personalmente, me gusta de que no pierdes nunca la sonrisa, las ganas, ¿no? Tu tono siempre es moderado, aunque lo que digas es muy importante, lo haces desde un tono que no es serio, no es, ¿sabes? Es siempre animando a la gente a sumarse hacia el cambio positivo. Y eso me gusta mucho y creo que tenemos que aprender aún a eso, ¿no? A ir por la vida con más alegría, con más ganas de todo.
Y jugar es una forma de vivir.
E incorporar la actitud lúdica, pero ya que te salga sola, que no, porque yo aún a día de hoy me la tengo que aplicar, ¿no?
Yo decir, también, ¿eh? Mira, venga, mira, va. Aquí, vosotros que me estáis viendo, los que estáis escuchando lo veis, pero esto lo tengo aquí en mi despacho, ¿eh? Tengo aquí el ludómetro, porque yo también siempre tenemos posibilidades de mejora, por suerte, si no estaríamos muertos.
Sí, sí, claro, menos mal.
Por suerte siempre tenemos algo que mejorar.
Pondremos el decálogo. El otro día lo estuve buscando y pasaste el enlace en el que estaba en todos los idiomas, porque me acordé en una charla que Jules siempre te menciona, que hizo el primero el gato. Además, yo me acuerdo, yo estaba en Marimba cuando llegó.
Sí. Jules fue quien dio la idea, porque lo hizo. Y digo, ¿me dejas publicarlo? Digo, hombre, si es tuyo. Digo, no, pero el dibujo y la maquetación es tuya. Y a partir de ahí, una chica, Olgueta, una chica vasca, lo publicó en vasco. Entonces digo, qué bonito, ¿no? Entonces, y ahí una chica en Galicia. Y bueno, y ahí fueron apareciendo y ahí están publicados pues todos los idiomas en que la gente ha ido sumando ese decálogo, ¿no? Que ha sido una cosa muy bonita y que ha salido sola, digamos, ¿no? Ha sido muy bonita, ¿no?
Otra cosa que te tenemos que agradecer es lo generosa que eres, porque tú podrías dejar todo esto y creártelo para ti, para tu empresa y sacarle el máximo rendimiento posible, y no es así. Compartes, no. Ayudas, estás en primera línea.
Lo que no se comparte se muere.
Y eso es muy de agradecer también. Y eso te diferencia de los guruses de los que hablábamos antes, avaros, que se lo quedan todo para ellos y que no quieren compartir ni nada. O sea, que te damos las gracias. No sé si Noé quiere decir algo más.
Pues que hasta un plaer, que es un lujo, que es yo se lo decía a Inma, el otro día recuperé una charla que me encantó, y además tú dices, pues sí, ¿habrás escuchado a Inma hablar del poder del juego miles de veces? Sí, pero es lo que decía Katy, ¿no? Me reconecta.
Te recuerda.
Y claro que la esencia me la sé, pero tiene esta capacidad como de ir contando cosas y es que es esto, es decir, yo estoy segura que un montón de gente nos va a decir, ostras, qué lujo y gracias por descubrirnos a Inma, con lo cual yo creo que te hemos de dar las gracias por tantas cosas.
No, y yo a vosotras, porque yo me lo paso pipa.
Pues ya sabéis, aquí en Plap, normalmente cuando la persona invitada se va, abrimos una trampilla, pero tú no, Inma, porque tú eres a partir de ahora la reina y diosa estatal mencionada, así que te abrimos la puerta grande y ojalá nos veamos pronto.
Espero, encantada. Sabéis que podéis contar conmigo cuando queráis.
Muchas gracias.
Un gran abrazo.
Gracias. Chao.
Amiga. Amiga, date cuenta.
Y ya estamos en Amiga, date cuenta, esa sección en la que Noemí y yo nos vamos a un bar a tomar nuestros drinky-drinkies o lo que surja. Y pues nos desahogamos un poquito. Este mes la verdad es que tenemos que decir que ha sido bastante tranquilo, no tenemos muchos pollos, pero siempre hay cosas que comentar porque los caminos del patriarcado son inescrutables, amigas, y no se acaban. Te piensas que se van a acabar, pero siempre hay otro camino más que se abre para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, y siempre hay cosas en las redes. Y vamos a empezar porque ha sido San Jordi. Y claro, en San Jordi ya sabéis, una rosa para las mujeres y un libro para los hombres. Y no sé, yo miro el reloj y el calendario y digo, siglo XXI, lo mismo, podríamos ir reinventando los regalos que nos damos. Digo yo, ¿eh? ¿Tú qué opinas, Noé?
De todas maneras, yo creo que estamos como en casi todos los temas, que es, en algunos círculos ya se ha dado el paso a considerar que las cosas de señores también pueden ser de señoras. Es decir, que las mujeres podemos leer. Y es cierto que quizás en cosas como el trabajo sí que se sigue haciendo lo de las rosas para las mujeres, pero en general yo creo, claro, al final es lo de siempre, en mi entorno yo no conozco ninguna mujer que reciba solo una rosa y no un libro. En Art Nani, una de nuestras referentas, dice que había que hacer si te regalaban una rosa en vez de su libro. Además, muy bueno con una aclaración. Y sí que yo veo que, en general, esto de libros por los dos lados está. Ahora, ¿a cuántos hombres le habéis regalado rosas? ¿O cuántos, si sois hombres? No, espérate. O sea, ¿a cuántos hombres se les regala rosa?
Yo creo que a muy poquitos. Y nos ha gustado mucho una campaña que se llama No Vull Ser Sant Jordi, que precisamente lo que reclama es eso, que los hombres necesitan más flores y no es nada más que una alegoría, ¿no?, a este hombre frágil o real que no sigue los caminos del patriarcado y que también quiere flores, a lo mejor. Que no matan dragones, como decía Lola Vendetta en su viñeta de este año de San Jordi, que le decía, está Lola Vendetta haciendo de princesa de San Jordi, diciéndole a San Jordi, hostia Jordi, se te va la olla con las testosterona, como Rosalía, bájale, relájate, mira, ya me he cargado, ya he puesto aquí al dragón con sus cintas y tal, está controlada la situación, y tú relájate, hijo mío, pues más rosas para los hombres.
Exacto, más rosas que al final revisemos, porque esto es lo que, ¿no?, nuestra frase siempre de revisemos qué pasa con los cuidados, revisemos qué pasa, porque si no, al final es esto, si nosotras hacemos lo de los dos roles y los hombres se considera que solo hacen un rol, pues estamos en esta sociedad loca de superwoman, de mujeres desbordadas y demás. Y San Jordi ha sido un día precioso donde yo creo que aquí hemos empezado a ver un poco la vida. Porque Katy dice que estaríamos en un bar y no estaríamos en un bar porque somos catalanas y solo podemos quedar para desayunar, por favor.
Sí, que sepáis que estamos grabando a las 10 de la noche. O sea, legalmente imposible estar en un bar ahora mismo en Cataluña, pero bueno.
Ni estar juntas ni todo ese tipo de cosas. Pero bueno, no vamos a hablar del tema. Vale, y otro segundo tema es que ayer o antes de ayer, lógicamente no cuando lo estáis escuchando,
la semana pasada,
hemos grabado, ha sido, además fue muy curioso, el Día del Niño. Cuenta un poco de dónde viene esto del Día del Niño y ahora vamos a plantear nuestra queja, porque sí, también hemos venido a quejarnos.
Bueno, fundamentalmente venimos a quejarnos. Pero bueno, el Día del Niño es una iniciativa de la Fundación Crecer Jugando, que muy bien, porque hacen muchas cosas que están muy guays, ¿eh? A favor del juego, a favor de la infancia, tal y cual. Bueno, luego de lo de las financiaciones y todo eso, yo ahí no me voy a meter porque ni sé ni he investigado. Entonces propusieron que el día 26 de abril, que fue el día en el que los y las peques pudieron salir del encierro en el que estuvieron el año pasado por culpa de la pandemia, y por culpa de unas políticas bastante ineptas que hicieron que...
Eso iba a decir, porque la pandemia, claro, no dijo tus perros, tus sí, criaturas, ¿no? Exacto. Eso no lo dijo la pandemia.
No. Eso fueron las políticas y que se pusieron en ese momento... Yo a mí me dio una pena tremendísima que eso se hiciera así, que la infancia no pudiese salir a la calle aunque fuera una hora al día, cuando todas las personas adultas podíamos ir a trabajar y ir a comprar, ir a todos los sitios. Y bueno, han querido, desde la Fundación Crecer Jugando, con un montón de otras empresas colaboradoras, hacer un homenaje a los niños... Voy a decirlo así.
A los niños. Las niñas se ve que estaban todas de rave en el parque. Claro.
A los niños que se portaron tan bien y que aguantaron tantos días de confinamiento. La verdad es que es muy bonito el gesto de poder ¿no? dedicar un día a darles las gracias a esos niños, y yo diría también, y a esas niñas y a esas niñas que aguantaron ahí la pandemia y que tuvieron tanta paciencia. Pero ¿qué ha pasado? Que la web se llama... diadelniño.com, el hashtag es hashtag Día del Niño, toda la comunicación gráfica de esta campaña pone Día del Niño, entonces yo hice un tuit que evidentemente tampoco no llegó a ningún sitio, pero yo decía, pues eso, ¿no? Estamos a tiempo, días antes del día 26, de convertirlo en el Día de la Infancia, porque, no sé, por incluir a las niñas y eso, ¿no?
Porque se ve que yo no voy a entrar en valorar, porque creo que hay muchas cosas de la campaña cuestionables.
Pero o sea, bueno, es igual, pero, vamos a centrarnos en lo nuestro.
Quiero decir, no, me refiero a que también pongamos el foco, es decir, que más allá de aplaudir y de dar gracias, empecemos a cuestionar qué pasa con las políticas, dónde se está poniendo el foco y todo este tipo de cosas. Es decir, yo quería cuestionar eso, es decir, aplaudir que sí, pero que los sanitarios lo que necesitan es reconocimiento personal y dineros, y no de donaciones, sino del Estado, que para eso pagamos impuestos. Pues aquí un poco lo mismo. Los niños no necesitan que se los reconozca, sino una sociedad que empiece a darle valor a la vida, y la vida es también, o sorpresa, las personas que no producen. Uh-huh. Porque lo que hay que hacer es poner valor y dejar de considerar a las personas solo como seres productores. Ya está aquí la roja. Correcto. Roja, feminista y catalana. Soy la tríada perfecta. Entonces, Katy, explico esto y yo luego, sí, porque estoy muy puntillosa, no es que para incluir a las niñas han cambiado la O por una sonrisa o por un australopithecus, quiero decir. Es que esto no va de vocales, es que esto no va de quitamos O y ponemos algo que ya creéis que ahí estáis las niñas incluidas. Mire usted, no, porque no va de vocales. Porque no va solo de que cambiando la O por una sonrisa ya están las niñas incluidas, sino que es que delante de esta O pone del. Entonces, esta conversación la he tenido últimamente. Aquí hay dos cosas. Buena voluntad y no saber, o simplemente, que se va a quejar alguien, tú pon una A. O ganas de ser lo que alguien llama políticamente correcto. Entonces, suponiendo que sea la 1, ¿vale? Venga, pues vamos a Es decir, hay buena voluntad.
Si una persona, caso uno, una persona que por muy buena voluntad que tiene intentando aportar a la causa, pues modifica un poco el logo o lo que sea para incluir a las niñas, ¿vale? Con estas personas, ¿qué hacemos? ¿Pedagogía?
Sí. Sí, sí, pedagogía.
Hoy vas a decir otra cosa.
No, no, pero es igual, son las 10 de la noche. No, claro, ¿qué pasa? Que es que hay una gran diferencia entre qué imagen mental tenemos y por lo tanto transmitimos. Claro, si cambiáis la O por una cosa extraña, es como de, uy, que se nos han olvidado las niñas, ponlas para que no se quejen. ¿Y eso en qué se os nota? En que ponéis del. Del niño barra del niño. ¿Cómo que del? Y la A es como somos un afallín, ¿no? Somos un algo que hay que poner para que no se quejen. Y luego otra cosa, es que decís del niño y la niña. Minibriski estadísticamente, ¿en serio me vais a venir con la estadística? O sea, ¿por qué el niño delante? Pues si estamos escribiendo, solo hay dos posibles explicaciones. Importancia, es decir, jerarquizar y poner al hombre por delante de la mujer, que eso es sexista. Y la otra explicación... Porque escribiendo, la única posible explicación que se me ocurre es el orden alfabético. A, C... ¡Uy, que la A va delante de la O! Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Que siempre pongamos el femenino delante? Pues hombre, durante un tiempo no está mal. Y si no, en el día a día, intercalad las fórmulas. Con lo cual... Si estáis poniendo el artículo en masculino, si todo el texto de detrás está en masculino y solo ponéis una barra y una A o nos cambiáis por una sonrisita, pues no esperéis una palmada. No era eso, ¿no? El tono.
Bueno, yo qué sé, ahí está el mensaje.
Que sí, que pedagogía.
Hablando...
Pero, como decía Katy el mes pasado, pedagogía es una vez. Si se os dice muchas veces las cosas y no escucháis, igual es que no queréis aprender.
Spoiler. Bueno, pues hablando de lenguaje inclusivo y de gente que lo hace bien, yo vengo hoy aquí a felicitar a Trangis por el reglamento de Lucky Numbers. Ya sé que soy una pesada, lo he dicho por stories, lo he dicho en Twitter, se lo digo a todas mis amistades, en el chat de Plap, todo el mundo. Pero chica, es que para un manual que me encuentro 100% con lenguaje inclusivo y no sexista, en el que no existe los jugadores, en el que no existe... bueno, todas esas referencias que ahora no me vienen a la cabeza porque quiero... que sea ágil, esta parte de la amiga date cuenta, pues da gusto leerlo, te lo digo de verdad. Yo me pongo ahí a leer y ninguna referencia en masculino, de verdad, que eso es de admirar, digno de admirar, como diría aquella. Así que felicito a Trangis y espero que a partir de ahora, como han hecho muy bien este trabajo, pues los siguientes juegos que vengan puedan seguir esa línea. Y que más editoriales se animen a ello, porque no es tan difícil. Y si necesitáis ayuda... Yo conozco dos o tres puertas que podéis llamar y abonando la cantidad económica necesaria, porque no olvidemos que eso es un trabajo, pues os pueden ayudar a hacer manuales, reglamentos inclusivos y así mejorar la calidad de los juegos y de la industria lúdica. Y ese es mi speech.
Pues perfecto. Pues nada más que añadir... Bueno, sí, yo... hubo una anécdota...
Bueno, tú tienes un artículo.
Yo últimamente he escrito, ¡buah!
Tú estás escribiendo mucho, ¿no, Emi?
Tenía el post abandonado y ahora... Sí, porque además escribí un post y luego escribí una cosa en LinkedIn que también la compartí y a eso iba. Hice un post reflexionando sobre el todas, todos y todes y sobre si es lo mismo no decirnos que decirnos, ¿no? No es lo mismo excluir, incluir y nombrar. Entonces, bueno, sabéis que estoy como muy dándole vueltas a ese tema y en ese sentido... nos llegó por varias vías una anécdota, Tonito, sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Y se ha hecho famoso también lo del un falso manual, los visigodos y las visigodas, y nosotras y nosotros. Entonces, bueno, creo que es importante ser consciente de cuánto hay desconocimiento, cuánto hay de ignorancia. Hay gente que le dice, uy, esto es el lenguaje inclusivo. Y dice, uy, pues si eso es así, está muy mal. Y cuánto hay de una clara intencionalidad de atacar el lenguaje inclusivo desde el absoluto conocimiento de los que no nos quieren nombrar porque lo que no quieren es que estemos en ningún sitio. Entonces, bueno, creo que frente a estas cosas, la cantidad de más o menos pedagogía y después de haber escuchado a Inma, tenemos pues un ejemplo de cómo hacer las cosas, pues está, yo estoy muy en eso. Es decir, si es desconocimiento, te explico que eso no es lenguaje inclusivo, que el lenguaje inclusivo es otra cosa, pero creo que, como en todo lo demás, sorpresa, estamos frente a un movimiento que nos atacan por tierra, mar y aire, y ahora el lenguaje inclusivo empieza a ser una de las vías de ataque. Entonces creo que es el momento de empezar a reclamar la importancia de sentirnos nombrada de manera correcta. Y por eso pues me he dedicado a escribir un par de cosas sobre el tema, y he de decir que alguna cosa de vi, pero así como muy pequeñito, es lo que siempre decimos, tampoco viene mucho haterismo. Hemos estado en un par de movidas de estas de lenguaje, pero nada, sin más.
Es posible que la gente pase de nosotras.
Sí, bueno, es posible, si ya me parece bien, me parece bien que pasen de nosotras, pero sí que me parece importante, y yo lo digo en el artículo, para mí no se trata tanto de fórmulas, volvemos a lo mismo, esto no va de recetas, esto no va de que te aprendas poner quién o poner todos, todas, sino que va de reflexionar. Y yo estoy convencida de que las fórmulas de lenguaje inclusivo que adaptaremos de manera natural de aquí a unos años, igual ni las conocemos ahora mismo, porque yo creo que estamos en fase de ser conscientes que es un tema que hay que remover como tantas otras cosas. Entonces, bueno.
Yo solo he visto Lucky Numbers, que es como bien, y luego hay otros que es como uy, casi, ¿sabes? Como al palo, y es el caso del juego Dive, ese que hay que ir a las profundidades del mar a recoger una piedrecita que ha lanzado
¡que le hemos jugado porque nos hemos jugado juntos!
Que lo hemos jugado juntas, por fin, porque se ha acabado el confinamiento comarcal aquí en Cataluña y lo hemos podido jugar. Pues, ¿qué pasa en el manual del Dive? Pues que cambian jugador por jugador y ponen una arroba al final. ¿Es un buen intento? ¿Es un indicativo de que las cosas están cambiando? Ok, pero que sepamos que la arroba en escrito, evidentemente en hablado no se puede, y en escrito tampoco, primero porque los lectores de texto no pueden descifrar ese sonido, no hay un sonido asociado a la arroba, y después porque cuando la gente lo está leyendo, lo va a leer en masculino. Entonces tampoco no hay realmente un cambio y no hay una inclusión real. Esa con el circulito no es ni A, ni O, ni nada. Entonces, no. Pero bueno, ahí está el intento. Y luego Jugador Inicial nos pasó por Twitter las reglas de este juego nuevo que ha salido ahora, que yo ni lo he probado ni nada, porque es que hace súper poco. Plata, de Zracatrust y Brain Picnic. Y entonces, aquí, Noé, ¿qué teníamos?
Claro, era, habla de participantes, habla de primera jugada, es decir, se nota que utiliza distintas fórmulas, y nos encontramos con algo que ya hemos comentado en el Día del Niño, y es que habla del jugador barra A, con lo cual estamos dando la preponderancia, es decir, en el caso de que quieras desdoblar, que por escrito, bla, 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 es el barra la jugadora o la barra, es decir, porque si no, no estás dando la misma importancia, porque solo estás poniendo el artículo. Ahora sí que se ve una intencionalidad, porque es eso, habla de participantes, habla de la primera jugada, es decir, se nota que ha habido una intención de decir, vamos a hacer estas reglas teniendo en cuenta el lenguaje.
Y de hecho era tan fácil como cambiar el jugador barra A situado a la izquierda del croupier por quien esté situado, no, quien esté a la izquierda del croupier. Eso es.
Claro, y por eso digo que es importante, porque hemos de saber cuándo lo que queremos es nombrar, y a veces está bien, yo le digo que hay ocasiones que está bien nombrar porque se visibiliza que pueden ser hombres y mujeres, entonces si queremos usar distintas fórmulas, bueno, lo que es importante es que sepamos usarla y que de manera inconsciente seguimos pensando en la preponderancia al masculino, y eso se nos va cuando dejamos solo el artículo y nos pensamos que con el barra A es correcto. Dicho eso, encantadísimas de que haya...
De que haya cambios, claro que sí. Y vamos a por más cosas que bien, que esto de cosas que bien es un... Eso lo dice mucho Jules por ahí por el chat cuando nos recomienda cosas. Mira, más cosas que bien. Pues venga, va, cosas que bien. Pues cosas que bien, que el día 20 del mes anterior salió la campaña de Kickstarter de We Can Play, Y pues ya está financiada esta campaña, aún se puede seguir colaborando, o sea que os animamos. Esta campaña hemos hablado mucho porque desde antes que saliera ya estábamos hablando, después cuando salió, ahora cuando ya está financiada y sigue en marcha, pues ¿qué queréis que os digamos? Que sí, que está bien y está bien tenerlo en casa.
Perfecto. Más cosas que bien.
Otra cosa que bien. El juego de rol Séptimo Mar, en el que voy a leer así, pues nada, un cachito que dice: ¿cómo describirías físicamente a tu héroe? Es un juego de rol. Sí que es verdad que no dice héroe, heroína, pero luego si seguimos leyendo dice: lo primero de todo, ¿tu héroe es un hombre o una mujer? Tea no tiene tantos prejuicios como tenía Europa en el siglo XVII. Ni en el XXI, exacto. Las mujeres son piratas, espadachinas, cortesanas y cualquier otro papel heroico que un europeo consideraría estrictamente masculino. Y bueno, luego ya pues sigue describiendo el género, el héroe, tal y cual. O sea, también siguen habiendo como muestras. Es verdad que no está 100% inclusivo, pero hay una muestra de que intentan ir más allá.
De hecho, es más inclusivo en todo lo que no es el lenguaje que el lenguaje. Es decir, la intención la tiene, pero luego habla de un europeo.
El discurso lo tienen, pero la práctica no concuerda con el discurso. A nivel de ilustraciones, pues salen piratas, hombres besándose, qué misterio.
Fíjate tú.
Y bueno, y luego aquí una persona así medio andrógina, porque no sabes si es hombre o mujer, una tiene el pelo corto, la otra persona tiene el pelo largo y no sabes bien qué géneros pertenecen. Ofu.
Exacto.
Estoy emocionada, ¿has visto?
¿Has visto? Estaba pensando ahora que hay quien utiliza el masculino genérico desde considerarlo inclusivo y es una postura. Sí, yo lo único que quiero es que quiero, como si yo fuera. A mí lo que me parece interesante es que haya una reflexión previa. Y a partir de ahí, de todas las opciones, que uno que cada una se posicione donde sea. Y una de las últimas cosas que muy, muy bien
muy
es que
bien.
Os hemos de contar.
Hoy.
Ahí lo que os tenemos que contar. Concursantas.
Concursantas, bienvenidas.
Pues que el domingo hemos empezado un tour, un fan tour en Plap y la primera parada...
¿Un feminist fan tour?
Sí, un podcast que nos gusta mucho, tour. Entonces la primera parada fue el domingo pasado, que ¿a quién fuimos a ver, Katy?
A nuestras grandísimas y maravillosas Deforme Semanal Ideal Total en directo en Barcelona... Mira,
además estaban pocas veces las he visto.
Desatadas. Se metieron con todo el mundo, no dejaron títeres sin cabeza. Y yo lo puse en Twitter. Mira, de enero a ahora, que estamos a abril, no me he reído más que ese día. O sea, que todos los días juntos de enero aquí, creo que no me he reído tanto como ese día. O sea, estaban desatadas, se metieron con todo el mundo, descaradas. Vino también Marc Giró, que estupendo siempre Marc Giró, a sus pies siempre, vamos, maravilloso. Y nos encantó. Es que no se puede decir nada más malo de ellas.
Y reflexionaron sobre todo, sobre qué pasa, bueno, sobre un montón de cosas. Entonces, bueno, disfrutamos lo que no está escrito, o sea, maravilla. Y tenemos ya la segunda parada de nuestro tour.
La segunda parada vamos a ir a ver a Oye Polo en Girona. ¡Qué bien! Aquí, en mi city. Y nada, las veremos también. ¿Cuándo son las entradas, Noé?
En junio, creo, en mayo, no sé.
Venga, pues ya os contaremos.
Y desde aquí hacemos una petición. Yo lanzo peticiones. Yo en mi Twitter personal, hay grupos a los que necesito ir para salir de esto. Entonces, hay gente de la que tengo entradas y hay gente de la que no. Y no necesitamos... ver a Estirando el Chicle, que es muy fuerte, que estaban el mismo día que Deforme. O sea, yo cuando fui a ver las entradas, porque además las dos han tenido que abrir dos fechas, es decir, claro, tanto Deforme como Estirando el Chicle han tenido que hacer un segundo día. Con Estirando el Chicle fue imposible, pero imposible. Entonces, por favor, aquí hacemos una petición, Tronchi Monchi, tenéis que venir y tenéis que abrirnos las entradas a nosotras, que somos un podcast feminista que os admira muchísimo.
Bueno, yo como creo que no nos van a escuchar, las estirando el chicle, voy a hacer otra petición. plappers del mundo. Si veis que Estirando el Chicle saca entradas en Barcelona, Girona, alrededores, compradnoslas, que luego os hacemos un bizum.
Luego os damos los dineros, que no nos vamos a quejar de hoy, pues que, ¿cuánto cuesta de hoy los tickets por haber sacado 2 euros? Qué mal. No. ¿Dónde? Muy bien situaditas. Que os los pagaremos y además un agraimen, una cervecita, un algo.
Quinta fila nos gusta.
Tronchi monchi, o sea, de verdad, es que necesitamos este tipo de cosas, o sea, lo necesitamos mucho y yo creo que ya...
No, otra cosa que muy bien y que nos ha explicado Lorena, nada, rápidamente.
Lorena,
una cosa,
que nos cuenta muchas cosas, es que la queremos mucho a Lorena.
Lorena, que la entrevistamos en episodios anteriores.
En nuestro episodio estrella, por favor, en nuestro episodio estrella, Novel Run.
Ahí, que es el episodio que tiene más escuchas, pues Lorena, estamos en contacto con ella. Menos mal que la hemos descubierto, ¿qué haremos sin ella?
Gracias, Pablo.
Gracias, porque Pablo, por descubrirnos a Lorena.
Pablo el que nos dijo...
Cierto. Y pues nos explicó que se ha creado una voz artificial llamada Q, que es para instalarla en asistentes virtuales, y esa voz no tiene género. Ah, ya, pero es que seguro que parece... No. Es que esa voz no el oído humano... Es imposible que sitúe esa voz como masculina o como femenina, porque concretamente se sitúa entre 145 y 175 hercios. Supongo que HZ sean hercios, también te digo. Un rango en el que nos es difícil categorizar como voz masculina o voz femenina. Y a mí esto me flipa. ¿Será el futuro de las voces de los asistentes virtuales? No lo sabemos. ¿Alguien apostará por esto? No lo sabemos. Pero a nivel científico... Esta categoría, ¿no? Estos hercios, esta horquilla de hercios, que no sepamos diferenciar entre voz masculina y voz femenina, a mí me flipa y me parece un avance.
Perfecto. Y,
y sí, vamos a acabar mal, ¿no? Ahora.
Sí, claro. Es que vamos a acabar... Es que de verdad, o sea, yo hay cosas de este tema...
¿Qué ha pasado? Hablado.
El otro día alguien que de esto por Instagram me habló un episodio, es que claro, o sea, a ver...
Arranca.
Resulta que... En el diario Clarín hay una foto, el titular dice, apareció un donante y solo estaban ellas para operar. Hicieron historia en Argentina. Hay una foto que creo que había como 9 mujeres, ¿vale? Porque luego busqué, sí.
Pero
entre,
estas mujeres
entre
que eran,
9 mujeres.
¿Qué
claro,
eran?
Yo pensé,
¿barrenderas? ¿La administrativa?
Claro, digo, es como estaba yo. No, había gente que sabe jugar. Joder, pues si has operado, pues sí que has hecho historia. Porque, oye, sin saber operar, dices, pues has hecho historia. Porque, claro, vosotras solas, gente no profesional operando, es hacer historia.
Pero...
¿Qué pasa? Que entre las personas estaban, hay expresiones, como digo, el diario es argentino, entonces, entre las personas que solas, un aplauso, han conseguido operar...
Pero no grite, relájate.
Estaban 3 cirujanas, oh sorpresa, no soy yo cortando el pollo, no. Un anestesista, pues está bien dormir a la gente. Una técnica de no sé qué, una instrumentista y técnicas en hemoterapia y rayos. Entonces...
Pero estaban solas, porque ¿qué faltaba?
Es que claro, es que no me hagáis decir. La única cosa que faltaba, considerando que todas las mujeres fuesen mujeres cis, es que no me hagáis decir la única cosa que faltaba, porque no le veo utilidad en un quirófano. O sí, pero no tiene nada que ver con abrir un cuerpo y ponerle un órgano extraño. Entonces, por favor, con el solas. Por favor, con el solas. ¿Dónde vais solas? Yo tengo una camiseta de Caperucita, hola Caperu, que tenemos la misma Caperucita. ¿Dónde vas tú sola? Pues ahí voy, ¿no? Donde me sale de él. Vale ya con el Mujeres Solas. O sea, ¿qué tiene de mérito en que, creo que eran 9 profesionales, porque cuando me enfado lo de contar lo llevo regular, aquí cuento 8 cargos, creo que eran 9 profesionales. ¿Alguien me puede explicar dónde está el mérito en que 9 profesionales sanitarias, es decir, cirujanas, anestesistas, técnicas, digo yo, que en todo lo que haga falta, hagan su trabajo? ¿Me lo podéis explicar? Es que no había un señor. ¿Para qué? ¿Para mandar? ¿Para explicarles cosas? Como decía Inma, ya saben, son profesionales. Hombre, un poquito de por favor. Vale ya con el hashtag señoras solas. Porque más de una no es sola. Con lo cual, como sois los mismos que decís que el lenguaje inclusivo no cumple la RAE, pues el plural no es sola. Ay, es que siempre me dan disgustos.
¿No veis que hemos tenido hoy el día muy tranquilito? Inma nos ha llenado de paz, nos hemos llenado de cosas positivas, pero había que, hombre, un poquito de, ¿no?
Es que claro,
que sería plapsing, no enfadándose.
Que sé. Bueno, pues Marc no correría. Claro, es que claro, una responsabilidad.
La gente se pone en nuestro podcast para entrenar.
Hay que responsabilidades en la vida que no puedo.
Entended. Entonces, que damos lo que se nos pide.
No siempre. Perdona.
Bueno,
no.
¿Cuándo queremos?
Eso, por favor. Por favor, esto es como el sexo. Ha de ser deseado por ambas partes y consensuado.
Todo.
Deseado, no consentido. ¿Eh? ¿Veis la diferencia? Pues aquí lo mismo. Nosotras no es que consintamos y venga, va, si esto lo pedís, lo hacemos. No, no, no. Nosotras lo hacemos todo deseando consensuado. ¿Por qué acabo yo? Es que de verdad, no.
Y con este cierre tan maravilloso, Noemí...
Ah, no, un inciso, Katy, que a igual ver. Habría que explicar el nombre del episodio.
Mirad, ¿sabéis qué nos pasa? Que decimos, vamos a hacer un episodio y le ponemos un título así, más o menos orientativo, ¿no? Pues vamos a hablar de insultos y luego, como en el episodio anterior, no hablamos de insultos en todo el rato. Insultamos mucho, por cierto, pero no hablamos sobre los insultos. Y en este episodio dijimos, es el día del juego el 28 de mayo, ¿por qué no invitamos a Inma Marín y hablamos sobre el poder del juego, tal y cual, y del día del juego? ¿Alguien aquí ha hablado del día del juego? Porque
y no estaba ni en el guión, que no es que nos hayamos saltado guión, es que con Inma nos han parecido tantos temas que, como Inma es juego, pero el día del juego así en concreto...
No se ha hablado, entonces que sepáis que el 28 de mayo es el día del juego, que lo celebréis, que juguéis mucho, y hasta aquí todo lo que vamos a hablar del día del juego.
Bueno, ¿habla del universo o no? Ya empiezan a haber cositas, aunque siguen siendo virtuales casi todas. He visto las Game On en Madrid, ¿no? ¿Ludiverse
qué? ¿Qué
nos
puedes
contar?
Bueno, poquito, pero bueno, se va a hacer una parte presencial, o sea que si ya tenéis en la web podéis entrar y ya ver las fechas, que es 22 y 23 de mayo. Y se va a hacer una parte online. La parte online me encargo yo y voy a estar de presentadora de 4 charlitas que se van a hacer online. Es el sábado 22 y el domingo 23, cada uno de los días, una charla por la mañana y una charla por la tarde. Serán online, abiertas, gratuitas, y ya os informaremos. Seguid a Ludiverse en las charlas, en las redes. Seguidme a mí, @BornToBePunk, en las redes también, y os informamos de todo.
No nos va a contar nada.
Es que no puedo, hasta que no salga. Que
nada, ni un tema.
No puedo adelantar.
Nada.
Pero que va a estar muy guay, que la gente de Girona con peques que se venga, que van a haber actividades presenciales, pero muy poquitas, muy controladas, y la gente que no seáis de aquí y tal y cual, pues que os vengáis a las charlitas online, que van a estar muy entretenidas. Pues Noemí, ¿nos vamos?
Esto. Sí, claro.
Pues te dejo a ti el cierre.
Pues hasta aquí, recordad, jugad mucho, no seáis machistas, poneos la mascarilla, vacunaos cuando toque. Y no digáis que más de una mujer es ir sola por el mundo, por favor.
Pues Tea, la ciudad, o la región, o lo que sea, no tiene tantos prejuicios como tenía Europa en el siglo XII. Las mujeres son
17 piratas.
Joder. No, ahora esto lo voy a leer bien porque no quiero que parezca que no sé leer números romanos.
¿Sabes que ahora en los museos han quitado los números romanos porque la gente no sabe leerlos?
No sabe leer.
Es muy fuerte este momento.
Voy a volverlo a grabar, ¿eh?
Sí. Autorizada.
Una chulada, ¿eh? Una chulada.